Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano están buscando ya noticias, a los que todavía no se han acostado. Se nos acaba julio y tenemos por delante un día que va a ser de calor. Algunos ya están terminando sus vacaciones, otros las empiezan. Seguimos en operación salida, ¿eh? O sea que es necesaria la prudencia en las carreteras. Domingo de calor, especialmente en el Mediterráneo, donde van a subir de forma significativa las temperaturas. Habrá tormentas en Pirineos y habrá cielo nuboso en el área cantábrica. Este domingo es noticia Cracovia y es noticia Cataluña. A pocas horas de que el Tribunal Constitucional se vuelva a pronunciar sobre la insumisión, porque no hay otra palabra, sobre la insumisión del Parlamento de Cataluña, la CUP vuelve a presionar. La CUP quiere un referéndum ya. La antigua Convergencia está en manos de los antisistema y los antisistema quieren la independencia ya. Y todo eso en una circunstancia difícil para el país porque no tenemos gobierno. Vamos a empezar en Cracovia. La Jornada Mundial de la Juventud, que se está celebrando en Polonia, se clausura esta mañana, misa a las 10 de la mañana. Ayer participaron más de un millón de jóvenes en la vigilia que presidió el Papa. Han pasado la noche, están pasando la madrugada en el campo de la misericordia. En esa vigilia, los testimonios de una chica de Alepo, de un exdrogadicto paraguayo y de una periodista polaca conmovieron a todos. El Papa rezó con los jóvenes por Siria y les preguntó si quieren ser jóvenes adormecidos, embobados, atontados. El Papa les dijo a los jóvenes que no venimos al mundo a vegetar, a estar cómodamente.
La divano felicità, la canapa sense.
La sofá felicidad es probablemente la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, que puede perjudicar más a la juventud.
Que puede arruinar la juventud.
Las imágenes que nos llegan de las televisiones nos muestran un océano de jóvenes que han escuchado al Papa, que han pasado la noche cantando en oración. Estos centenares de miles de jóvenes son como una bocanada de aire fresco, una ola de bondad en una Europa castigada severamente durante las últimas semanas por el yihadismo. Sobre el suelo de Europa no solo hay una violencia blasfema que utiliza el nombre de Dios para matar y destruir. Sobre el suelo de Europa, sobre el suelo esta noche de Cracovia, centenares de miles de jóvenes, más de un millón decíamos, siguen a un hombre vestido de blanco que insiste una y otra vez: Dios es misericordia, compasión, conmoción por el hombre que sufre, por el hombre con dificultades, por el hombre herido. Una y otra vez Francisco insiste en que esta tercera guerra mundial que sufrimos a trozos tiene como respuesta la misericordia. En las últimas semanas, en los últimos días, hemos vivido la angustia y el dolor de los ataques terroristas en Alemania y en Francia. El último ha sido el ataque que acababa con la vida de un cura de 86 años en Normandía. Estos ataques han hecho evidente que Europa necesita renacer, comenzar de nuevo, porque los terroristas, los yihadistas, son también europeos. Los jóvenes que se reunieron ayer en torno al Papa, que están reunidos en torno al Papa, son mucho más que una declaración de intenciones, son mucho más que un discurso sobre lo que habría que hacer, son mucho más que un discurso moralista. Son el nuevo comienzo que necesitamos en Europa ya en acto. Hay mucho que construir en esta Europa cansada y amenazada por el terrorismo. Por eso interesa encontrar gente como esta, que ya está en movimiento, que ya está de hecho construyendo fraternidad. En Cracovia está el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez, luego hablaremos con él. Ayer, monseñor Ricardo Blázquez se refería a la situación política española, a esta situación de falta de gobierno, y pedía que los partidos dejen de defender solo sus propios intereses.
Ciertamente las soluciones numéricas solo hasta cierto punto llegan. Necesitamos más soluciones de humanidad, de interés por los demás. No hacer cálculos sobre el futuro de sus partidos, sino el servicio a la sociedad.
Estamos sin gobierno y el secesionismo catalán aprieta. La CUP, que tiene a Junts pel Sí, a Carles Puigdemont, a su merced, pide ahora, para apoyar a Carles Puigdemont en la moción de censura que habrá, que se celebrará en el Parlament tras el verano, que haya un referéndum de independencia en el primer semestre de 2017. Lo pedía ayer en declaraciones a Europa Press el diputado de la CUP, Benet Salellas.
Fijar ya fecha y forma de ejercicio del derecho a decidir o del derecho a la autodeterminación de este pueblo. Nos gustaría que fuera el primer semestre de 2017.
Este chantaje de la CUP llega a pocas horas de que el Tribunal Constitucional estudie el nuevo recurso contra la insumisión del Parlament catalán. Mañana, a partir de las 12 de la mañana, los magistrados del Tribunal Constitucional estudian si se pueden deducir responsabilidades penales de la actuación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que a sabiendas de que estaba desobedeciendo al Tribunal Constitucional, el pasado miércoles incluyó en el orden del día del Parlament la aprobación de las conclusiones de la comisión que impulsa el proceso soberanista, en un claro acto de desacato. Por cierto que esta reunión del Tribunal Constitucional se va a producir cuando Carme Forcadell ha decidido marcharse de vacaciones a Etiopía. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ayer llamó antidemócratas a los que quieren hacer cumplir el Estado de Derecho. Es decir, si el gobierno en funciones le solicita al Tribunal Constitucional que intervenga otra vez, es porque la ley se ha convertido en un cachondeo en Cataluña. Porque desde hace meses, desde hace años, hay una voluntad manifiesta de intervención de los independentistas para romper con España y para reírse del Estado de Derecho. Bueno, pues ayer Carles Puigdemont, que está cogido por la CUP, ya acaban de escuchar al diputado de la CUP, Benet Salellas, pidiendo referéndum ya. Es la CUP la que manda. Bueno, pues ayer Carles Puigdemont criticó, le llamó antidemócratas, a los que simplemente quieren que haya ley en Cataluña.
Que si después ha de venir el debate de política
general, pueda haber conclusiones y resoluciones aprobadas por el Parlament, porque las aprobará, diga lo que diga el Tribunal Constitucional o el gobierno español o quien quiera. Los parlamentos aprueban leyes por mayoría.
Vamos a ver. Los parlamentos, otra vez, todas las afirmaciones y declaraciones de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, de Nuix Montel, la vicepresidenta del gobierno, y ahora de Carles Puigdemont, parten del presupuesto de que el Parlamento de Cataluña es soberano. Es lo que acaba de decir Carles Puigdemont, que no, que el Parlamento de Cataluña no es soberano, que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y que la democracia no es dejar hacer a un parlamento lo que le dé la gana. Que habrá que ver de qué parlamento estamos hablando, y desde luego el Parlamento de Cataluña no es soberano en Cataluña. Ni siquiera el parlamento que representa a todos los españoles puede tomar decisiones en contra de la Constitución. Pues nada, ellos siguen, dale que te pego. En declaraciones a la cadena COPE, el vicepresidente del Parlamento catalán, José María Espejo, nos ha asegurado que Carme Forcadell es plenamente responsable del acto de desacato que mañana estudia el Tribunal Constitucional.
la presidenta tiene la responsabilidad de impedir o paralizar aquella intención de los grupos separatistas. Nosotros, los miembros de la mesa, recibimos todos un auto del Tribunal Constitucional y que nos decía claramente que teníamos el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que intentase eludir el mandato del Tribunal Constitucional.
Los independentistas aprietan y nosotros sin gobierno. El martes Rajoy recibe a Sánchez, el miércoles a Rivera, no se ha movido nada. Si cabe, las cosas han empeorado en las últimas horas. El líder del PP andaluz, Juan Moreno, clausuró una escuela de verano ayer y pidió dejar a un lado el peso de las siglas.
Imaginaros cómo reaccionaría la mayoría de los ciudadanos españoles, cómo reaccionaría Bruselas, cómo reaccionaría la economía, cómo reaccionarían los inversores en términos de confianza y de garantía. Eso es lo que nos estamos jugando, eso es lo que quiere el presidente Rajoy.
Este martes Sánchez le va a decir que no, otra vez, a Rajoy. Rafael Simancas, uno de sus más estrechos colaboradores, ya lo ha anticipado en la COPE.
Esa mayoría de centro-derecha, de centro-liberal, que el Partido Popular y Ciudadanos lograron conformar el día 19, pues tiene que volver a conformarse para una investidura, pero no contando con el PSOE. El PSOE es la alternativa al Partido Popular.
No y no al PP. Es la posición del PSOE. Pero atención, que hay más. Por eso digo que la situación es peor que hace algunas horas. El jueves, como recordarán, después de su entrevista con el rey, Sánchez no rechazó categóricamente que fuera a intentar un gobierno con Podemos y con los independentistas. Bueno, pues es que ayer Miquel Iceta, el líder de los socialistas catalanes, decía que en cuanto fracase Rajoy, claro, Rajoy fracasa si el PSOE no se abstiene, Sánchez tiene que intentarlo.
Pero yo no voy a especular
sobre
eso.
Yo no quiero especular sobre esto. Lo que sí deben saber los ciudadanos es que si el Partido Popular no se sale con la suya, el Partido Socialista intentará hacer un esfuerzo para encontrar una salida a este embudo político. Es lo que le corresponde, pero no antes, ni un segundo.
Pero no abans, ni un segundo abans.
O sea que se vuelve a hablar de un gobierno del PSOE, de Podemos y de los independentistas. Una locura. Ciudadanos convocó ayer a los periodistas, nos convocó Miguel Gutiérrez, el que es secretario del grupo parlamentario, pero no nos dijo nada nuevo. Dijo que ellos siguen en la abstención, que no dan el paso al sí.
El trabajo que él quiere hacer con nosotros ya lo tiene hecho. Nosotros ya tiene garantizada nuestra abstención en esa segunda votación, lo cual, si consigue el mismo resultado del Partido Socialista, pues te garantizará salir investido con la abstención nuestra y la abstención del Partido Socialista.
Nada se ha movido y si se ha movido, se ha movido para peor. Pero los españoles queremos gobierno y lo queremos ya. Hoy hay una interesante encuesta en el diario El País. Diario El País, no estamos hablando del ABC ni de La Razón. Bueno, pues la encuesta del diario El País dice que el 63% de los votantes socialistas, prefieren que el PSOE se abstenga antes de ir a unas nuevas elecciones. Que los votantes del PSOE prefieren la abstención antes de que haya nuevas elecciones. Dos datos más de esa encuesta que son interesantes. Una mayoría de los españoles, 55%, cree que Mariano Rajoy no logrará gobernar solo con el apoyo de sus diputados. Y un 70% creen que Mariano Rajoy debería renunciar a ser presidente si eso facilita la formación de gobierno. Queremos gobierno ya. 6:13, una hora menos en Canarias. Están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. 200 personas escapan de Alepo por el corredor humanitario.
La mayoría, mujeres y niños, han logrado salir de la ciudad sitiada aprovechando el corredor humanitario habilitado por Rusia. Hay 250.000 personas atrapadas en Alepo en los barrios controlados por los rebeldes sirios.
Sin supervivientes.
Un globo con 16 personas a bordo se ha incendiado y posteriormente se ha estrellado en Texas. Las autoridades locales han confirmado que no hay supervivientes y trabajan para identificar a las víctimas.
Detenido en Francia un amigo de los asesinos de Normandía.
Fue inculpado por terrorismo dos días antes del atentado en la iglesia. Trató de viajar a Siria para unirse al Daesh junto a uno de los dos asesinos del cura de Normandía.
Sigue la violencia en las calles de Armenia.
Los disturbios de este fin de semana se han saldado con 165 detenidos y 60 heridos. Un grupo armado lleva dos semanas atrincherado con rehenes en una comisaría. Piden la liberación de su líder.
Mohamed VI pone a Francia y España como ejemplo de sus aliados.
En el discurso para conmemorar los 17 años de su reinado, el rey de Marruecos asegura que Rabat no deja de trabajar para profundizar las relaciones con ambos países.
Liberación de 820 soldados en Turquía.
Estaban encarcelados después del fallido golpe de estado del pasado 15 de julio. 5.000 militares siguen en prisión acusados de golpistas.
Homicidio en Madrid.
La policía ha encontrado bajo un puente el cadáver de una mujer venezolana de 50 años con un fuerte golpe en la cabeza.
Frenazo del IBEX.
Las 34 empresas del IBEX han cerrado el semestre con unos beneficios de 17.000 millones de euros, lo que supone un descenso del 12,5% en relación con el mismo periodo del año pasado.
Madrid y Barça ganan en pretemporada.
Los blancos se imponen 3-2 al Chelsea con dos goles del brasileño Marcelo. El Barça se estrena con victoria en su gira de pretemporada 3-1 en Dublín ante el Celtic de Glasgow. El Atleti juega a esta hora en Australia, minuto 16 del primer tiempo, 0-0 ante el Melbourne. El flamante fichaje del Atlético de Madrid, Kevin Gameiro, ya está en Madrid y hoy será presentado en el Vicente Calderón. Gran premio de Alemania de Fórmula 1, Rosberg saldrá primero por delante de Hamilton, Sainz y Alonso lo harán en los puestos 13 y 14.
El calor nos da una pequeña tregua, sobre todo en el norte. Laura Gómez.
Se esperan tormentas localmente fuertes en los Pirineos. Habrá cielos nubosos y lluvias en Cantabria, La Rioja y gran parte de Castilla y León. También habrá nubes con posibles chubascos en el sudeste peninsular y en las Baleares. En el resto de España, cielo poco nuboso o despejado, excepto en el norte de las Islas Canarias. El viento soplará con fuerza en las Canarias y el nordeste de Girona. En cuanto a las temperaturas, ascienden en las Islas Baleares, Andalucía y el resto del litoral mediterráneo y bajan en la mayor parte del interior peninsular.
Hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este verano en COPE estamos más cerca de ti. Con la última hora.
Con problemas por elevada intensidad circulatoria en la M40.
Pero también con Herrera en COPE.
Pues estoy al límite. Voy a comprar desatascador porque...
Se trataba de comentar Cateto a Babor, la película que consagró Alfredo Lanz.
Con la linterna, fin de semana y el mejor deporte olímpico.
¿Sabéis, Cal? Que ganes la medalla que todos pensamos que va a ser de oro.
Disfruta del verano en COPE.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa les ha dicho a los jóvenes en Cracovia que los adultos necesitan de ellos, que los adultos necesitan a convivir, aprender a convivir en la diversidad, en el diálogo, a compartir la multiculturalidad. Faustino Catalina, enviado especial de la cadena COPE.
El Papa Francisco ha dicho al 1.600.000 jóvenes presentes en el campo de la misericordia de Cracovia que es muy triste pasar por el mundo sin dejar huella y que cuando se confunde la felicidad con consumir, el precio es muy alto, es el de la libertad. Y es que no hay que conformarse con la comodidad del sillón.
La divano felicità, la canapa sense.
La sofá felicidad es probablemente la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, que puede perjudicar más a la juventud.
Que puede arruinar la juventud.
El mundo, ha dicho el Papa, pide a los jóvenes que sean protagonistas de la historia y tienen por eso que calzarse los zapatos que les ayuden a andar por caminos que abran nuevos horizontes y contagiar la alegría que nace del amor de Dios. También les ha pedido que respondan a este mundo en guerra con la comunión, la familia y la fraternidad.
Esta noche se ha dormido poco en el campo de la misericordia, donde ayer se celebró la vigilia y donde va a tener lugar esta mañana la misa conclusiva de la JMJ a las 10. Allí está también nuestra compañera Rosalía Sánchez.
Durante toda la noche ha habido una auténtica romería de jóvenes recorriendo este campo de la misericordia, recordemos 255 hectáreas, para acercarse a la Puerta de la Misericordia, la puerta por la que hizo su entrada el Papa Francisco para la vigilia, cruzarla y para también hacerse una foto, el recuerdo personal de esa vigilia. Las actuaciones continuaron hasta casi la medianoche. Después los diferentes grupos de jóvenes tenían previstas oraciones, canciones o sencillamente compartir, conocer a otros jóvenes venidos de diversas partes del mundo. En ese intercambio los grupos especialmente buscados serán quizá los sirios. Después de los testimonios escuchados anoche, para los jóvenes resulta muy interesante preguntar, interrogar en primera persona cómo es la experiencia de una vida de fe en una situación de persecución. Y todo ello con una, como una forma de cuenta atrás, disfrutando y contando las horas para la misa de despedida, de envío, de misión con la que se cerrará esta JMJ de Cracovia.
Actualidad nacional, la CUP mete presión, quiere referéndum ya. Lourdes Díaz.
El diputado de la formación antisistema, Benet Salellas, exigirá a Carles Puigdemont que fije una fecha y un instrumento para ejercer el derecho a la autodeterminación.
Fijar ya fecha y forma de ejercicio del derecho a decidir o del derecho a la autodeterminación de este pueblo. Nos gustaría que fuera el primer semestre de 2017.
Salellas ha dejado entrever que si el gobierno catalán fija la fecha para una consulta, ellos apoyarían a Puigdemont en septiembre. Además, ha defendido que el referéndum es la fórmula que mejor se aceptará internacionalmente.
Pensamos que desde una perspectiva de comparativa a nivel internacional, de lo que se puede entender mejor a nivel internacional, pues lo óptimo y además lo más democrático es que hagamos un referéndum sobre la cuestión de la autodeterminación.
La CUP propone dos referéndums, uno por la independencia y otro constitucional, alegando que son momentos de soberanía diferentes.
Este lunes se reúnen los magistrados del Tribunal Constitucional para estudiar la apertura de la vía penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por un posible delito de desobediencia. Patricia Rossetti.
Mañana, a partir de las 12:30, los magistrados del TC decidirán las medidas que adopten ante el nuevo desafío catalán, la nulidad de la resolución y las medidas que sean necesarias para evitar la puesta en marcha del proyecto secesionista, pide la abogacía del Estado. En su escrito califica la resolución del Parlamento de Cataluña como un acto de frontal desacato y de manifiesto incumplimiento, una decisión que contraviene y desacata las impuestas por el Constitucional. Vulnera radicalmente la sentencia que anuló el proceso de desconexión y la advertencia de paralizar cualquier iniciativa que ignore un mandato del TC. Y añade la abogacía que toda la resolución del Parlamento de Cataluña va encaminada a la voluntad de culminar un proceso constituyente no subordinado.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha llamado antidemócratas a los que quieren hacer cumplir el Estado de Derecho en Cataluña. Gregorio Gallardo.
Carles Puigdemont ha criticado que se tilde de antidemocrática la decisión del Parlament y lo ha comparado con las presuntas conspiraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, contra partidos independentistas. Por eso ha acusado al gobierno español de ser ellos los antidemocráticos. El presidente de la Generalitat ha advertido que el Parlamento catalán seguirá aprobando resoluciones, diga lo que diga el Tribunal Constitucional o el gobierno español.
Que
si después ha de venir el debate de política general pueda haber conclusiones y resoluciones aprobadas por el Parlament, porque las aprobará, diga lo que diga el Tribunal Constitucional o el Gobierno español o quien quiera. Los parlamentos aprueban leyes por mayoría. Puigdemont también ha aprovechado para exigir a la CUP que demuestre su lealtad al proceso independentista antes de poner condiciones al gobierno, y es que el partido anticapitalista pretende un referéndum para el primer semestre de 2017.
El martes Rajoy inicia su ronda de reuniones. En el PP reclaman que se deje de lado las trincheras ideológicas y que Sánchez y Rivera reconsideren su postura. Elena Pérez.
El líder del PP andaluz ha destacado la importancia de formar un ejecutivo consolidado cuanto antes y ha pedido a todos remar en la misma dirección.
Hay que dejar a un lado el peso de la sigla y las trincheras ideológicas para pensar en lo importante, que es España y los españoles. Algunos están en el tacticismo, en esas trincheras ideológicas, y no están pensando en lo importante, en lo fundamental, que es el futuro de todos y cada uno de nosotros.
No ha sido el único popular que se ha pronunciado sobre la situación de bloqueo político que atraviesa nuestro país. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado la voluntad de avanzar de Rajoy y la necesidad de que Sánchez y Rivera rectifiquen su actitud de bloqueo.
De momento, Ciudadanos no mueve ficha, pide a Rajoy que trabaje para lograr la abstención del PSOE. David Fernández.
El PSOE insiste, es el turno de Mariano Rajoy, es a él a quien le toca buscar apoyos, pero los socialistas no van a facilitar su investidura. En el fin de semana de COPE, el diputado socialista Rafael Simancas ha reiterado que Rajoy debe buscar votos en el centro-derecha.
Esa mayoría de centro-derecha, de centro-liberal, que el Partido Popular y Ciudadanos lograron conformar en 2019, pues tiene que volver a conformarse para una investidura, pero no contando con el PSOE. El PSOE es la alternativa al Partido Popular.
La presión no está solo sobre Mariano Rajoy. El PSC da por hecho que si el presidente en funciones fracasa en su investidura, será Pedro Sánchez quien intente la coalición de izquierdas. Lo ha dicho su líder, Miquel Iceta, en la Agencia Catalana de Noticias.
Yo no voy a especular
sobre esto. Lo que sí deben saber los ciudadanos es que si el Partido Popular no se sale con la suya, el Partido Socialista intentará hacer un esfuerzo para encontrar una salida a este embudo político. Es lo que le corresponde, pero no antes, ni un segundo.
Pero no avance,
ni un segon abans.
En lo que se coinciden en el PSOE es en que Rajoy debe someterse al debate de investidura como marca, dicen, la Constitución.
Era la crónica de Ángela Sánchez que nos contaba la posición del PSOE. En este momento, ahora sí, vamos a conocer la posición en esta hora de Ciudadanos. Nos la cuenta David Fernández.
Con un mensaje más positivo que su oponente, Hillary Clinton aceptaba la nominación del Partido Demócrata para las próximas elecciones.
No era esa la información. Vamos a ver si podemos recuperar, sí, la información sobre Ciudadanos.
Miguel Gutiérrez acusaba a PP y PSOE de favorecer a Convergencia con el dinero de los españoles. Pedía la formación de los grupos parlamentarios esta semana para que la Cámara se ponga a andar. Respecto a las negociaciones para formar gobierno, aseguraba que Rajoy ya no tiene nada que hacer con Ciudadanos.
El trabajo que él quiere hacer con nosotros ya lo tiene hecho, lo cual, si consigue el mismo resultado del Partido Socialista, pues le garantizará salir investido con la abstención nuestra y la abstención del Partido Socialista.
El portavoz de la formación naranja invitaba a otros partidos a abstenerse y recomendaba al PP que se centre en lograr la abstención del PSOE. Gutiérrez mantiene que España no puede dar el espectáculo con unas terceras elecciones.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. Mohamed VI ha puesto a Francia y a España como ejemplo de aliados. Beatriz Mesa.
Alhamdulillah. والصلاه والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه شعبي العزيز.
Es el discurso de su majestad el rey Mohamed VI, que cumple 17 años en el trono, y en él se ha referido especialmente a la cuestión del Sáhara Occidental. En ese sentido, el monarca puso a España y a Francia como ejemplo de sus aliados estratégicos por excelencia, asegurando además que Rabat va a seguir trabajando para profundizar las relaciones con ambos países. Celebró de Francia que haya sido su principal valedor de la política exterior marroquí, pero alude a España asegurando que, aunque haya sido más discreta, también se ha alineado a las tesis de Marruecos en los detalles más importantes en las Naciones Unidas y en la Unión Europea. En su discurso ha habido palabras al compromiso de Marruecos en la lucha contra el terrorismo internacional y a su implicación en el desafío del cambio climático. Para casa ha dejado especialmente dos mensajes: el combate contra la corrupción y la posición de la monarquía de cara a las próximas elecciones legislativas. Mohamed VI ha dicho que es rey de todos los partidos políticos, a los que da un toque de atención para que no instrumentalicen la monarquía.
Seguimos con Beatriz Mesa, porque el Parlamento tunecino ha iniciado una sesión extraordinaria para someter al primer ministro Habib Bezid a un voto de confianza.
Hola, buenos días. El balance del último año en Túnez ha sido muy negativo, en especial en el campo de la seguridad, tras los distintos golpes terroristas y como consecuencia en el plano económico. Túnez pues ha sentido seriamente amenazada por una quiebra sin precedentes. Todo esto ha hecho que el presidente de la República en Túnez, Bejik Caid Essebsi, le pidiera al primer ministro Habib Bezid que dimitiera para crear un nuevo gobierno de unidad nacional. El primer ministro no ha aceptado esa dimisión, pero sí se ha sometido al juicio de los parlamentarios, en los que reside la última palabra. Yo no soy un soldado que escapa del campo de batalla, aseguraba ante los parlamentarios Habib Bezid, tecnócrata de 67 años, quien parece que acabará perdiendo el voto de confianza del Parlamento, tal y como se contempla entre las numerosas declaraciones de los distintos partidos políticos en Túnez.
Y en Nicaragua crece la preocupación después de la decisión de Ortega, que quita de en medio a la oposición. María Berza.
Preocupación, esa es la sensación generalizada en Nicaragua después de que la destitución del principal líder opositor desencadenara que el Tribunal Electoral quitara el escaño de la mayoría de los diputados que no reconocieron al nuevo dirigente. Un movimiento legal pero no legítimo, dicen los analistas, orquestado por el presidente Daniel Ortega. Los afectados, como el ya ex parlamentario Enrique Sáenz, creen que es una muestra más de que las elecciones del 6 de noviembre no van a ser limpias.
Una decisión de Daniel Ortega de haber evidenciado con toda claridad que lo que está preparado para noviembre es una farsa electoral.
Todavía quedan 3 meses para esas votaciones, pero parte de los opositores ya han dicho que no se presentarán. Una decisión que podría convertir al Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega en el único partido con representación parlamentaria y, por tanto, con un poder casi absoluto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Qué haces en verano? Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento con Herrera en COPE.
Toda mi edad me hubiera tatuado en la espalda ya una magdalena.
¿Qué hace que una mujer te deje este mensaje?
La diversión en la tarde con Expósito.
Que no es por mí, no es querido el Quijote.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
Al final se confirmaba esa medalla de plata.
¡Felicidades!
Y también pendientes de la última hora.
Tenemos una última hora de tribunales.
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo, te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan tan tempranito, en este último día de julio, noticias, análisis, información. Vamos a actualizarla con la ayuda de Javier Martínez. Termina una JMJ histórica.
Más de 1,5 millones de jóvenes han participado esta noche en la vigilia de oración en Cracovia. Ante ellos, el Papa Francisco ha lanzado un mensaje de esperanza y les ha dicho que no se conformen, que se levanten para buscar un futuro mejor.
La divano felicità, la canapa sense.
La sofá felicidad es probablemente la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, que puede perjudicar más a la juventud.
Que puede arruinar la juventud.
Este domingo se clausura esta Jornada Mundial de la Juventud con la misa final y el encuentro del Santo Padre con los voluntarios.
Bélgica evita un nuevo atentado.
Dos presuntos terroristas han sido detenidos en Valonia, acusados de planear un nuevo ataque islamista en el país. En Francia, otro individuo ha sido apresado en relación con el asesinato del sacerdote en Normandía. Trató de viajar a Siria para unirse al Estado Islámico.
La CUP exige un nuevo referéndum en Cataluña.
Los anticapitalistas ponen esta condición a Carles Puigdemont para apoyar la moción de confianza de septiembre. Lo decía su diputado Benet Salellas.
Fijar ya fecha y forma de ejercicio del derecho a decidir o del derecho a la autodeterminación de este pueblo. Nos gustaría que fuera el primer semestre de 2017.
Puigdemont respondía pidiendo responsabilidad a la CUP y asegurando que el desafío seguirá adelante pase lo que pase.
Que si después ha de venir el debate de política
general, puede haber conclusiones y resoluciones aprobadas por el Parlament, porque las aprobará, diga lo que diga el Tribunal Constitucional o el Gobierno español o quien quiera. Los parlamentos aprueban leyes por mayoría.
Hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vive un verano olímpico en COPE.
Esto va a empezar, Manolo.
Ya prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
Del 6 al 21 de agosto, la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes.
¿Sabéis, Cal? Que ganes la medalla que todos pensamos.
Con la ceremonia inaugural, con la tensión minuto a minuto, con las victorias de los españoles.
¡Mira, ya va a ser plata! ¡Mira, ya es plata!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en cope.es y en redes sociales. El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto.
El de los goles, el de la emoción.
¿Qué te parecería vivirlo y aprender haciendo prácticas con Pepe Domingo Castaño?
El del sonido, imprescindible.
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si tu corazón está por mí, lo juro, voy a hacerte tan feliz. Siente mi latido sincero, oye todo lo bueno para ti. Si tu corazón está por mí, solo te lo grito para ti. Tú serás para mí lo primero, pequeña, quiéreme así.
Esta semana ha sido noticia esa resolución del Parlamento de Cataluña que ha aprobado las conclusiones de la comisión creada para poner en marcha la independencia. Claro, esto es una clara desobediencia para lo que había dicho el tribunal, ante lo que había dicho el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya había dicho que aquella declaración de independencia de noviembre en favor de la independencia del Parlamento era contraria a derecho. Y ahora se entiende que esto que se ha aprobado pues es un desarrollo de aquello. Ya saben ustedes que la ley del Tribunal Constitucional se modificó en el mes de octubre para facilitar, bueno, que se ejecutase la sentencia del Tribunal Constitucional. Es un tema jurídico importante, sobre todo porque estamos ante, digamos, una voluntad de desobedecer al Tribunal Constitucional. Seguro que el profesor Federico Montalvo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas, nos va a aclarar qué puede suceder a partir de ahora. Profesor Montalvo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Vamos a ver, se está hablando en las últimas horas mucho del incidente de ejecución. Ahora nos explicará usted en qué consiste esto. Incidente de ejecución que se plantea ante el Tribunal Constitucional y que tendrá que pronunciarse, ya digo, en cuestión de horas, sobre lo que en ese incidente de ejecución establezca la abogacía del Estado. ¿Qué es esto del incidente de ejecución?
El incidente de ejecución es un trámite que se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el año pasado mediante una reforma que se aprobó por ley orgánica y que lo que pretende es garantizar algo que es insólito en el resto de países de nuestro entorno, que es el respeto a las sentencias del Constitucional.
El incidente de ejecución estaba previsto, me parece que la ley de contenciosa jurídica, la ley del contencioso administrativo,
sí.
Pero ahora se traslada al ámbito constitucional, ¿o cómo?
Claro, es que tradicionalmente, esto incluso en otros países de Europa, cuando uno comenta que en España se incorpora una reforma de este tipo, pues se sorprende. Por ejemplo, en Alemania es algo que ha sorprendido porque en Alemania
sí.
Ninguna institución se atreve a no respetar las sentencias del Tribunal Constitucional Federal. Por eso en España, ante la situación que se estaba planteando, se acordó incorporar esa posibilidad constitucional de exigir el cumplimiento de sus resoluciones.
Ya, pero entonces se traslada, digamos, una figura del contencioso administrativo al ámbito constitucional.
Lógicamente, además con sentido, porque cuando no hay lealtad institucional tendrá sí. que existir mecanismos para que se cumpla el derecho.
¿Y cómo funciona el incidente de ejecución?
Es decir, no, sí.
Sí,
sí ahí lo que hace la abogacía del Estado es dar traslado al Tribunal Constitucional de que no se está cumpliendo, que están llevando a cabo actos de incumplimiento de una sentencia constitucional, y el Constitucional tiene ahí diferentes opciones, fundamentalmente tres. Una es multa de
sí.
3.000 a 30.000 euros, que en este caso sería fundamentalmente a la mesa del Parlamento catalán por incumplirlo. Otra sería la inhabilitación, mientras no se produzca el cumplimiento, es una, digamos, inhabilitación temporal. Y la última y fundamental es dar traslado a la Fiscalía, o sea, o elevar testimonio para que se pueda iniciar un proceso penal por desobediencia.
Bueno, vamos a ver, y si no hay, digamos, esta actuación de la abogacía, esto de oficio el Tribunal Constitucional no lo puede hacer.
En principio tiene que plantear la abogacía del Estado,
ya.
Plantear un nuevo incidente. Lo que pasa es que se acaba de resolver
¿sí?
un incidente hace pocos días. O sea, tenemos un reciente incidente de ejecución en el que se dictó, un auto del Tribunal Constitucional reiterando la obligación de respetar la sentencia del 2015.
Y vamos a ver, con lo que tenemos entre manos, con esta aprobación de esas conclusiones de, digamos, la comisión de estudio del proceso constituyente, que así lo llaman, ¿no? Que incluye un referéndum unilateral, que incluye, digamos, todos los pasos para poner en marcha la secesión. ¿Usted cree, qué cree que correspondería? O sea, lo lógico sería poner una multa, suspender a la presidenta del Parlamento, a Carme Forcadell. ¿Cuál sería lo proporcionado? ¿O simplemente ya irnos a la suspensión de la autonomía catalana aplicando el 155? ¿Qué habría que hacer aquí?
Claro, aquí un problema es que aquí que habría que distinguir entre lo jurídico y lo político.
Sí.
Lo jurídico, nuestra Constitución, nuestro sistema jurídico ofrece muchísimas alternativas que van desde la más grave, que podría ser el estado de excepción,
sí.
que se podría decretar porque hay hechos que son los previstos para el estado de excepción, que es como un atentado a la soberanía de España. El 155, que usted muy bien ha citado, que permite cancelar temporalmente la autonomía, a un mecanismo como sería el de del incidente de ejecución,
sí.
la multa e inhabilitación. Otra cuestión es el tema político. Desde el punto de vista político hay que valorarlo, porque la desconexión puede ser una expresión de intención
sí.
y al final yo no sé en qué se puede traducir, porque la soberanía exige recursos económicos. Y hoy por hoy, con un sistema como el que tenemos tributario, Cataluña e iniciar un camino de soberanía le va a llevar a ningún sitio, porque recursos económicos no dispone como para llevarlo a cabo.
Pero sabiendo, porque está claro, que lo que hicieron el jueves en el Parlamento catalán, aprobando esas conclusiones de la Comisión de Estudio, es un incumplimiento clarísimo de lo establecido en la sentencia del Constitucional, ¿qué creo que sería lo más adecuado? Digo, poner la multa.
Hombre, lo más proporcional sería la multa. Lo que pasa es que estamos hablando de una reiteración en incumplimiento, porque, como le comentaba, hace pocos días se publicó el 19 de julio, se dictó un auto de un incidente anterior de ejecución. Este es un nuevo incidente. Entonces, una vez que como no se ha planteado todavía ningún tipo de sanción, digamos, lo único que se ha planteado es un requerimiento nuevo al Parlamento, lo siguiente sería una sanción de multa.
Ya, porque ya se le ha hecho.
El siguiente paso ya sería una inhabilitación de la mesa para continuar en sus funciones.
O sea, ya se le ha hecho el requerimiento, no ha atendido el requerimiento, ahora la multa. Si no paga la multa o si siguen adelante es cuando vendría la suspensión.
Bueno, la multa la tendrían que pagar porque el Tribunal Constitucional, según prevé la ley orgánica, puede contar con la ayuda del Estado para ejecutar esa multa.
¿Hay alguna responsabilidad de los parlamentarios que toman la decisión o solo es de la presidenta del Parlamento que convoca en el orden del día un debate sobre algo que no es conforme?
No, ellos no convocan a la orden del día. Intentan buscar una especie como de atajo, no convocarlo, plantearlo a la orden del día para salvar a la mesa, pero el problema es que cuando una serie de parlamentarios quieren en esa misma sesión que en el orden del día se incluya, lo cual está previsto en el reglamento, se incluya esa cuestión, es cuando la mesa tendría que no haber aceptado debatir esa cuestión. Por tanto, la responsabilidad ahora mismo, de acuerdo con el incidente de ejecución, recae directamente en la mesa que ha permitido discutir algo, votar algo que va absolutamente en contra de lo que ha establecido el Tribunal Constitucional y en contra de la Constitución.
O sea, ¿usted cree que el próximo paso que tiene que dar el Constitucional es la multa?
Hombre, es que otro requerimiento, incumplimiento, al final también el Estado de Derecho obviamente tiene que ser proporcional o tiene que actuar de manera proporcionada, pero en el momento en el que esto es un incumplimiento absoluto, y lo digo con todo respeto, se convierte en una especie del día de la marmota, donde permanentemente está incumpliendo, el ordenamiento jurídico está parado.
Claro, no, pero además, ¿para qué tienes una ley sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional si lo único que hace es requerir, ¿no? O sea, decir...
De todas formas, eso sigue siendo insólito, porque cuando esto se comenta con compañeros profesores de otros países, en ningún país existe este tipo de norma, porque ninguna institución de ese país se atreve a incumplir las normas, las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por eso, cuando se comentó que era algo novedoso en España, es novedoso porque ningún país se ha llevado a cabo una actuación en contra de lo que dice un tribunal, ni el Supremo de Estados Unidos, ni el Tribunal Constitucional.
Bueno, pero es que aquí hay una voluntad de desobediencia manifiesta, o sea...
Sí, es una especie de insistencia y un camino que además se ha declarado y que es absolutamente inconstitucional. Además, aquí se confunde el principio de mayoría con la democracia constitucional, que son dos conceptos absolutamente, no completamente distintos, pero diferentes.
Eso ya no lo explicaban a todos en primero de derecho, ¿eh? En derecho constitucional uno, ¿eh?
Sí.
La democracia
y además que la experiencia de los años 30 en Europa nos demostró que el principio de mayoría también es muy peligroso. Por eso se creó la democracia constitucional, donde hay una serie de procedimientos y cauces para...
Ya repito que eso era de primero, o sea, tema 3 o 4. Profesor Federico Montalvo, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:43, una hora menos en Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. Vemos lo que ha marcado la actualidad internacional. En el Reino Unido, la actualidad ha sido marcada en los últimos días por el Brexit. José Luis Concejero.
En los últimos 8 días, la primera ministra ha visitado 7 países europeos. El objetivo es mantener las primeras tomas de contacto antes de invocar el artículo 50 y empezar las negociaciones para abandonar la Unión. Theresa May insiste que terminará la libre circulación tal y como la conocemos en estos momentos. Además, asegura que los derechos de los europeos en el Reino Unido están garantizados siempre que se haga lo mismo con los británicos que viven en el extranjero. Queremos garantizar sus derechos derechos dentro del Reino Unido, ha dicho Theresa May, pero tenemos que estudiarlo para que ocurra lo mismo con los británicos que viven en otros países de la Unión Europea. Por cierto, que esta semana nos ha dejado una muy mala noticia en materia económica y que es una consecuencia inmediata del Brexit. El banco Joyce va a despedir a 3.000 trabajadores y tiene previsto también cerrar unas 200 sucursales a lo largo del país.
Y Portugal respira aliviada tras librarse de las sanciones de Bruselas. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal se respira hondo tras confirmar esta semana Bruselas que le anula la multa por déficit excesivo, al igual que ha ocurrido con España. Para el ministro de Asuntos Exteriores luso, Augusto Santos Silva, es una excelente noticia, no solo para los portugueses y españoles, sino para todos los europeos, porque Bruselas dijo, ha hecho lo correcto. Augusto Santos Silva. La Comisión Europea ha asumido una vez más su papel como guardián de los tratados europeos y del espíritu y del ideal europeo. Mientras que el presidente luso, el conservador Rebelo de Sousa, no ve crisis política a la vista en el gobierno del socialista Antonio Costa y sus socios comunistas y bloquistas por las difíciles negociaciones que se prevén para aprobar en otoño los presupuestos de 2017.
Esta semana ha sido noticia la convención en la que Hillary Clinton ha sido nombrada oficialmente candidata de los demócratas a la presidencia de Estados Unidos. Washington, Juan Ferro.
Con un mensaje más positivo que su oponente, Hillary Clinton aceptaba la nominación del Partido Demócrata para las próximas elecciones presidenciales. Un momento histórico en los Estados Unidos, por primera vez una mujer es candidata por uno de los grandes partidos.
That I accept your nomination for President of the United States.
Hillary Clinton oponía el "somos más fuertes juntos" al pesimismo de Trump y a su declaración de que él es el único que puede hacer frente a los problemas del país.
America is great because America is good.
América es grande, decía Clinton, porque América es buena, algo de lo que Trump no se da cuenta. Clinton rebatía uno por uno los argumentos de su oponente y prometía centrarse en la creación de empleo, la reforma migratoria y en el control de armas.
Y en México la noticia ha sido la pobreza, la medición de la pobreza en el país. María Berza.
La forma de contabilizar la pobreza en México no solo conllevó una fuerte polémica, sino también la dimisión del encargado de este asunto. El problema es que el Instituto Nacional de Estadística cambió de forma arbitraria el método para medir los ingresos de los mexicanos, lo que hizo que los de las familias más pobres subieran de golpe un 33%. Varias ONGs y la institución encargada de medir oficialmente la pobreza, Coneval, denunciaron la medida que hace imposible ahora cualquier tipo de estudio o de comparación. Y recordemos que el problema es serio. Las cifras oficiales del año pasado dicen que el 46,2% de los mexicanos viven en la pobreza y el 9,5% en extrema pobreza.
Y esta semana ha sido noticia que Macri ha recibido al presidente mexicano. Ernesto Coco.
El gobierno argentino anunció que a partir de enero de 2018 comenzarán los vuelos comerciales a la Antártida. La ruta, que será operada por las líneas aéreas del Estado, LADE, podrán transportar no más de 20 pasajeros por semana, quienes además deberán acogerse a un estricto protocolo de seguridad. No obstante, y para que en ese verano austral comiencen los tours al continente blanco, la base Marambio, que depende de la Fuerza Aérea Argentina, deberá ser equipada con radares y sistemas electrónicos que alerten de los constantes cambios en las condiciones climáticas en pleno vuelo a los aviones civiles, ya que de momento la base aérea argentina solamente permite el tráfico de aviones militares con personal militar, científicos y profesionales ligados a la investigación. Si bien los turistas deberán tener en mente que los alojamientos están muy lejos de los albergues clásicos, a los visitantes se los instruirá detalladamente para que no violen las normas de protección ambiental. Con este anuncio del gobierno argentino, ya hay países que han levantado la voz porque argumentan que este proyecto infringe el Tratado Antártico, que entró en vigencia en 1961, que considera a ese territorio patrimonio universal a preservar, en el que solo pueden desarrollarse actividades científicas y no de tipo comercial.
Ya lo han oído, no se trataba de la crónica en la que le contábamos la reunión entre Macri y Peña Nieto, sino de esos vuelos a la Antártida comerciales. El presidente ruso no va a asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos de Río. Ricardo Marquina.
El presidente ruso Vladimir Putin planta a las autoridades olímpicas y no asistirá a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El gesto de protesta, aunque matizado por el portavoz del Kremlin, que no descarta una visita posterior de Putin, se une a la competición paralela que el Kremlin prepara a Moscú con el centenar largo de deportistas rusos vetados por dopaje. El ministro de Deportes ruso, que no ha sido cesado por el presidente y que es el principal responsable del escándalo de dopaje, no podrá viajar a Río ya que el COI no le ha permitido acreditarse.
Y en África es noticia el nuevo vicepresidente de Sudán del Sur, Laura Sekorum.
El pasado martes el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, nombró a un nuevo vicepresidente, Taban Dengai, exministro de Minería. Taban sustituye así al líder de la oposición, Riek Machar, quien lleva 2 semanas en paradero desconocido. El nombramiento hace temer más enfrentamientos entre las tropas del gobierno y las milicias leales a Machar, quien ya ha dicho que el nombramiento es ilegal, pero que no volverá a su puesto hasta que la comunidad internacional no garantice su seguridad. Las Naciones Unidas han ampliado el mandato de la misión de paz a Sudán del Sur hasta el 12 de agosto, después de que soldados violaran a más de 120 mujeres en la capital. Los recientes enfrentamientos entre las tropas leales a Kiir y a Machar han matado a cientos y han forzado a miles de personas a huir del país.
La sociedad india ha abierto el debate sobre el trabajo infantil. Eduardo Molano.
Estratagemas familiares para legalizar el trabajo infantil. El Parlamento de la India ha aprobado una nueva enmienda a la ley que regula el trabajo de los menores de edad de forma más que polémica. Mediante la actual modificación se prohíbe trabajar a los menores de 14 años a no ser, y aquí está el elemento ambiguo, que se hagan negocios familiares después de asistir a la escuela. Ante este vacío legal, diversas organizaciones han mostrado sus dudas sobre la nueva normativa, sobre todo porque los niños de familias más pobres tienden a ser los más afectados y la legitimación del trabajo familiar será una desventaja para ellos. De igual modo, la nueva ley reduce las profesiones consideradas peligrosas. Esto potencialmente podría conducir a más menores de edad de condiciones reguladas hacia estas labores. A día de hoy se estima que más de 10 millones de niños desempeñan algún trabajo en la India.
Esta semana Angela Merkel ha asegurado que pese a los atentados vinculados a refugiados no cambiará su política migratoria. La integración es el gran reto. Laura Gómez.
La crisis de los refugiados es uno de los mayores retos para la seguridad actual en toda Europa. Enrique Barbero, subdirector de ACCEM, nos informa sobre los procesos de integración de los refugiados en nuestro país.
El proceso de integración, en principio, bueno, pues empieza con una primera fase que es la acogida, fundamentalmente. A partir de ahí, bueno, pues empiezan todos los trámites como son empadronamiento, sanidad, y luego es fundamental también todo lo que llamamos reformación y formación de clases de español y de conocimiento de la cultura española, ¿no?
En 2015 llegaron a España refugiados principalmente de Siria, Ucrania, Argelia y República del Congo. Este año ACNUR ha registrado el récord de desplazamientos forzosos en el mundo. Grecia está a la cabeza de los países europeos con más refugiados, con cerca de 1 millón, e Italia ha recibido más de 100.000. España es uno de los países europeos que menos refugiados ha acogido, con un total de 470. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR.
A España llega realmente un porcentaje muy pequeño, apenas el 1% del total de las peticiones de asilo que se reciben en todo el territorio de la Unión Europea.
España tiene criterios más estrictos, ya que no permite la entrada de ningún refugiado hasta descartar cualquier vínculo yihadista, un peligro que, según los expertos, es mínimo.
Es muy peligroso el hacer esta vinculación, esta generalización directa. Los propios refugiados condenan estos terribles sucesos que han ocurrido.
A pesar de los últimos atentados, es importante que no relacionemos a los refugiados con el terrorismo. Ellos son los primeros que huyen de las bombas.
La semana que entra se celebra la Semana de la Lactancia Materna. Los progresos para lograr un aumento en el número de recién nacidos que se alimenten con leche materna en las primeras horas de vida han sido lentos en los últimos 15 años. Paloma Herce.
Uno de cada 2 bebés recién nacidos no toma leche materna en la primera hora de vida. Esta es la afirmación de un alarmante estudio de UNICEF. Las razones de estas preocupantes cifras las explica Lorena Cova, responsable de emergencia.
Hay muchos motivos que hacen que las mujeres empiecen tarde a dar el pecho. Puede ser por falta de apoyo, por falta de personal cualificado que las asesore y les dé la información y les explique cómo beneficia esto a sus hijos, o puede ser por creencias populares.
Las consecuencias son muy graves y el riesgo de morir alto.
Un riesgo de mortalidad del niño hasta un 80% mayor.
Algo tan natural como darle el pecho al bebé ayuda a protegerlo.
lo que estás dándole es como la primera vacuna. Estás transmitiéndole tu sistema inmune en el momento en el que él aún está generando este sistema. El hecho de que el niño esté piel con piel con la mamá, lo que hace es ayudar al niño a regular su temperatura corporal, a regular sus latidos corporales.
La solución al problema es fácil: cambiar las políticas y concienciar a las madres. El resultado, salvar la vida de más de 800.000 niños.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los profesores de religión de Extremadura están muy enfadados. Los profesores de religión en los colegios públicos. Vamos a ver si Manuel García, que es uno de ellos, nos explica por qué están enfadados. Manuel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Por qué os ha enfadado tanto lo que dice el presidente de la Junta de Extremadura, el señor Fernández Vara?
Sí, porque, bueno, se ha sacado un nuevo decreto para enseñanza secundaria y bachillerato. Había habido unas conversaciones con el presidente de la Junta, además directamente con él, y en el decreto se quita el 50% del horario de clase de religión en primero de educación secundaria y el 50% en primero de bachillerato. Además de eso, sucede un caso inédito en España, yo creo que en el mundo entero, y es que todo alumno que curse religión en primero de bachillerato tiene que cursar a la fuerza valores éticos y ciudadanía.
Ya.
A la fuerza. Entonces, pues eso provoca una pérdida de carga horaria de la asignatura de religión terrible y como consecuencia de eso también una pérdida de número de horas en los profesores de religión.
Pero si habías estado dialogando tanto con Fernández Vara, es sorprendente que haya dicho eso de que quien quiera clase de religión que se la pague, ¿no? Ha sido una salida de pata de banco.
Sí, ha sido una salida absoluta. Nosotros nos hemos disgustado muchísimo porque además él sabe perfectamente que eso no es así. Dice dos cosas. Una, que quien quiera clase de religión que se la pague, pues nosotros le decimos quien quiera clase de educación física que se la pague en un gimnasio, quien quiera música que se la pague en un conservatorio, quien quiera tecnología que se la pague en una escuela de arte y oficio,
ya.
Y incluso quien quiera inglés que se la pague en una escuela de idioma.
Claro.
Así, es así. Yo creo que los padres, yo soy padre de niños que estudian en la enseñanza pública, en colegios públicos, y tenemos derecho, según la Constitución, a que nuestros niños pues puedan elegir clase de religión,
ya.
Como viene siendo habitual.
Vamos a ver, esto está dentro del margen de la LOMCE. La LOMCE dejaba bastante arbitrariedad a las comunidades autónomas para fijar el horario. ¿Lo que ha hecho Fernández Vara está dentro de los límites de la ley de la LOMCE?
Bueno, en el caso de la educación secundaria, del
sí.
curso primero de la ESO, pues lo ha puesto al mínimo. De hecho,
ya.
Su consejera, pues cuando presentó el proyecto de decreto, pues se jactó, incluso dijo, bueno, pues mira, he dejado la religión en lo mínimo de lo mínimo.
Ya.
Eso, bueno, ella, yo creo que durmió tranquila ese día ya. Dijo, ya lo he conseguido.
Se ha quedado tranquila.
Se ha quedado tranquila. Y luego, pues en bachillerato, ahí creemos que salta a los límites de la ley, porque si le damos la vuelta al argumento, para que nuestros oyentes lo puedan entender mejor, que no están a lo mejor tan especializados en la materia, pues si alguien estudia religión, tiene que estudiar a la fuerza, valores éticos y ciudadanía. Pero demos la vuelta al argumento. Si alguien quiere para su hijo valores éticos y ciudadanía, a la fuerza se le obliga a estudiar religión,
yeah.
Cosa que es anticonstitucional. O sea que no cuadra por ninguna de los lados, ni por un sitio ni por otro. Nos parece que esto no es una salida de pata de banco, pero gorda, gorda. Y además, lo que iniciamos en la entrevista es que los profesores estamos muy disgustados porque el presidente de la Junta de Extremadura es alguien, creo que formado de una educación cristiana, que sabe de qué va esto y sabe que no nos dedicamos
sí,
a
no
nuestro en caso de religión.
Fernández Vara no ha sido precisamente aquí, hemos hablado con él de estas cuestiones, no ha sido precisamente un matacura, vamos, un comecura, por decirlo de alguna manera clara.
No ha sido así. Lo que pasa es que yo no sé que si en lo político depende en el sitio que te sientes, donde hables, en el foro en el que hablas de una manera, en otro foro hablas de otra. Y la verdad es que nosotros pues no entendemos.
Manuel García, gracias por haber estado con nosotros y desde aquí nuestro apoyo por esa lucha en favor de la libertad, que no es otra cosa que la libertad de que los padres puedan elegir la educación que quieren para sus hijos. Gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen La Linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. ¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen La Linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito, domingo 31 de julio, se nos acaba julio, buscan información, análisis. Aquí estamos contando noticias desde hace una hora. Continúa la operación salida, la operación entrada. Prudencia en las carreteras es la recomendación. Hoy vamos a seguir teniendo calor, aunque la cosa se suaviza algo por el norte. En el Pirineo va a haber tormentas. Donde va a seguir haciendo calorón, calorín, es en Levante. Ahí las temperaturas van a ser especialmente altas. Este domingo es noticia Cracovia y es noticia ya Cataluña. A pocas horas de que el Tribunal Constitucional se reúna para estudiar la nueva insumisión del Parlament, la CUP vuelve a presionar. Presiona reclamando un referéndum ya. Claro, es que la antigua convergencia está en manos de los antisistema y los antisistema quieren la independencia ya. Y nosotros sin gobierno. Vamos a empezar en Cracovia. La Jornada Mundial de la Juventud, que se está celebrando en Polonia, se clausura dentro de 3 horas con la misa conclusiva. Amanece ya en Cracovia después de una intensa noche. Ayer participaron más de 1 millón de jóvenes en la vigilia que presidió el Papa. Una vigilia en la que los testimonios de una chica de Alepo, de un ex drogadicto paraguayo y de una periodista polaca conmovieron a todos. El Papa rezó con los jóvenes por Siria. Aseguró que no se puede vencer al odio con más odio y preguntó a los jóvenes si quieren ser personas adormecidas, embobadas, atontadas. El Papa les dijo a los jóvenes que no hemos venido al mundo a vegetar. Faustino Catalina, enviado especial de la cadena COPE.
El Papa Francisco ha dicho al 1.600.000 jóvenes presentes en el campo de la misericordia de Cracovia que es muy triste pasar por el mundo sin dejar huella y que cuando se confunde la felicidad con consumir, el precio es muy alto, es el de la libertad. Y es que no hay que conformarse con la comodidad del sillón.
La divano felicità, la canapa sense.
La sofá felicidad es probablemente la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, que puede perjudicar más a la juventud. El mundo, ha dicho el Papa, pide a los jóvenes que sean protagonistas de la historia y tienen por eso que calzarse los zapatos que les ayuden a andar por caminos que abran nuevos horizontes y contagiar la alegría que nace del amor de Dios. También les ha pedido que respondan a este mundo en guerra con la comunión, la familia y la fraternidad.
La verdad es que viendo las imágenes que nos llegan a través de televisión de este océano de jóvenes, uno siente un respiro, es como una bocanada de aire fresco en una Europa que ha sido y está siendo duramente castigada por el yihadismo. Sobre este suelo de Europa no solo hay una violencia yihadista, de yihadistas europeos que utilizan de forma blasfema en nombre de Dios para matar y destruir, sobre este suelo de Europa, sobre el suelo de Polonia, sobre el suelo de Cracovia. Centenares de miles de jóvenes siguen a un hombre vestido de blanco que insiste una y otra vez que Dios es misericordia, conmoción, compasión por el hombre. Una vez y otra vez Francisco insiste en que frente a la guerra mundial a trozos que estamos viviendo, la respuesta es la misericordia. Ha estado con los jóvenes esta noche nuestra otra enviada especial, Rosalía Sánchez.
Durante toda la noche ha habido una auténtica romería de jóvenes recorriendo este campo de la misericordia, recordemos 255 hectáreas, para acercarse a la Puerta de la Misericordia, la puerta por la que hizo su entrada el Papa Francisco para la vigilia, cruzarla y para también hacerse una foto, el recuerdo personal de esa vigilia. Las actuaciones continuaron hasta casi la medianoche. Después los diferentes grupos de jóvenes tenían previstas oraciones, canciones o sencillamente compartir, conocer a otros jóvenes venidos de diversas partes del mundo. En ese intercambio los grupos especialmente buscados serán quizá los sirios. Después de los testimonios escuchados anoche, para los jóvenes resulta muy interesante preguntar, interrogar en primera persona cómo es la experiencia de una vida de fe en una situación de persecución, y todo ello con una forma de cuenta atrás, disfrutando y contando las horas para la misa de despedida, de envío, de misión con la que se cerrará esta JMJ de Cracovia.
Como decía antes, en las últimas semanas hemos vivido la angustia, el dolor de esos ataques terroristas que han sacudido a Alemania y Francia. El último ha sido el ataque que acababa con la vida de un cura mientras celebraba la misa, cura con 86 años en un pueblecito de Normandía. Esos ataques han hecho evidente que Europa necesita renacer, comenzar de nuevo, porque los terroristas son europeos, son yihadistas europeos. Los jóvenes que se reunieron ayer en torno al Papa son mucho más que una declaración de intenciones. Son mucho más que un discurso sobre lo que hay que hacer, discurso de estos moralistas habituales. Esos jóvenes que estamos viendo en las imágenes de televisión, que están reunidos ahora en el campo de la misericordia, son el nuevo comienzo de Europa ya en acto. Estos, los que se reúnen detrás del Papa, los que son católicos, los que no son católicos, lo que interesa es encontrar gente como esta, sea cual sea su identidad, sea cual sea su creencia, que esté construyendo fraternidad. Este es un ejemplo claro, pero seguro que se podrían encontrar otros. En Cracovia está el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, que se ha referido a la situación política española. Esta situación de falta de gobierno que tanto nos afecta. Monseñor Blázquez ha pedido que los partidos dejen de defender sus intereses, solo sus intereses, y que vayan más allá.
Ciertamente las soluciones numéricas solo hasta cierto punto llegan. Necesitamos más soluciones de humanidad, de interés por los demás. No hacer cálculos sobre el futuro de sus partidos, sino el servicio a la sociedad.
Estamos sin gobierno y el secesionismo catalán aprieta. La CUP que tiene a su merced a Junts pel Sí para apoyar a Carles Puigdemont en la moción de confianza, cuestión de confianza que ha planteado para la vuelta de las vacaciones, ahora reclama un referéndum de independencia ya para el primer semestre de 2017. Lo exige, lo ha pedido en declaraciones a Europa Press el diputado de la CUP, Benet Salellas. Lourdes Díaz.
El diputado de la formación antisistema, Benet Salellas, exigirá a Carles Puigdemont que fije una fecha y un instrumento para ejercer el derecho a la autodeterminación.
Fijar ya fecha y forma de ejercicio del derecho a decidir o del derecho a la autodeterminación de este pueblo. Nos gustaría que fuera el primer semestre de 2017.
Salellas ha dejado entrever que si el gobierno catalán fija la fecha para una consulta, ellos apoyarían a Puigdemont en septiembre. Además, ha defendido que el referéndum es la fórmula que mejor se aceptará internacionalmente.
Pensamos que desde una perspectiva de comparativa a nivel internacional, de lo que se puede entender mejor a nivel internacional, pues a lo óptimo y además lo más democrático es que hagamos un referéndum sobre la cuestión de la autodeterminación.
La CUP propone dos referéndums, uno por la independencia y otro constitucional, alegando que son momentos de soberanía diferentes.
Este chantaje de la CUP llega a pocas horas de que el Tribunal Constitucional estudie mañana el nuevo recurso contra la insumisión del Parlament catalán. Ya saben que miércoles se votó una resolución que lo que hacía era desarrollar el proceso secesionista. Mañana a partir de las 12 se reúnen los magistrados. Hay una petición de que se deduzcan, si es pertinente, responsabilidades penales de la actuación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que a sabiendas de que estaba desobedeciendo al tribunal, metió en el orden del día la aprobación de las conclusiones de la comisión que está trabajando en el proceso secesionista. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ayer volvió a repetir un argumento absolutamente falaz. Carles Puigdemont, como Carme Forcadell el viernes, asegura que es que el Parlamento catalán es soberano y que no se puede poner freno. Gregorio Gallardo.
Carles Puigdemont ha criticado que se tilde de antidemocrática la decisión del Parlament y lo ha comparado con las presuntas conspiraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, contra partidos independentistas. Por eso ha acusado al gobierno español de ser ellos los antidemocráticos. El presidente de la Generalitat ha advertido que el Parlamento catalán seguirá aprobando resoluciones, diga lo que diga el Tribunal Constitucional o el gobierno español.
Que
si después ha de venir el debate de política general pueda haber conclusiones y resoluciones aprobadas por el Parlament, porque las aprobará, diga lo que diga el Tribunal Constitucional o el gobierno español o quien quiera. Los parlamentos aprueban leyes por mayoría. Puigdemont también ha aprovechado para exigir a la CUP que demuestre su lealtad al proceso independentista antes de poner condiciones al gobierno, y es que el partido anticapitalista pretende un referéndum para el primer semestre de 2017.
Todo el presupuesto es falso. Carme Forcadell, Carles Puigdemont parten del presupuesto de que el Parlamento catalán es soberano. Qué nombre que no, que el Parlamento catalán no es soberano. El que es soberano es el Parlamento del conjunto de España, el Parlamento español, Congreso de los Diputados, la carrera de San Jerónimo. Y eso dentro de los límites de la Constitución. En declaraciones a la cadena COPE, el vicepresidente del Parlamento catalán, José María Espejo, ha dicho que Carme Forcadell, cuando decidió meter en el orden del día esas conclusiones de la comisión que impulsa el proceso secesionista, sabía perfectamente lo que hacía, sabía que estaba actuando en clara y abierta desobediencia al Tribunal Constitucional.
La presidenta tiene la responsabilidad de impedir o paralizar aquella intención de los grupos separatistas. Nosotros, los miembros de la mesa, recibimos todos un auto del Tribunal Constitucional y que nos decía claramente que teníamos el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que intentase eludir el mandato del Tribunal Constitucional.
Los independentistas aprietan y estamos sin gobierno, lo cual hace especialmente crítica esa presión del independentismo. Ya saben que el martes Mariano Rajoy recibe a Sánchez, el miércoles a Rivera, y ni uno ni otro se han movido. Si acaso las cosas han empeorado en las últimas horas, ahora les explico por qué. El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, al clausurar ayer una escuela de verano en Torremolinos, pedía dejar a un lado el peso de las siglas. Elena Fernández.
El líder del PP andaluz ha destacado la importancia de formar un ejecutivo consolidado cuanto antes y ha pedido a todos remar en la misma dirección.
Hay que dejar a un lado el peso de la sigla y las trincheras ideológicas para pensar en lo importante, que es España y los españoles. Algunos están en el tacticismo, en esas trincheras ideológicas, y no están pensando en lo importante, en lo fundamental, que es el futuro de todos y cada uno de nosotros.
No ha sido el único popular que se ha pronunciado sobre la situación de bloqueo político que atraviesa nuestro país. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado la voluntad de avanzar de Rajoy y la necesidad de que Sánchez y Rivera rectifiquen su actitud de bloqueo.
Sánchez le va a decir que no otra vez a Mariano Rajoy. Rafael Simancas, uno de sus más estrechos colaboradores, lo ha dejado bastante claro aquí en la cadena COPE. Ángela Sánchez.
El PSOE insiste, es el turno de Mariano Rajoy, es a él a quien le toca buscar apoyos, pero los socialistas no van a facilitar su investidura. En el fin de semana de COPE, el diputado socialista Rafael Simancas ha reiterado que Rajoy debe buscar votos en el centro-derecha.
Esa mayoría de centro-derecha, de centro-liberal, que el Partido Popular y Ciudadanos lograron conformar el día 19, pues tiene que volver a conformarse para una investidura, pero no contando con el PSOE. El PSOE es la alternativa al Partido Popular.
La presión no está solo sobre Mariano Rajoy. El PSC da por hecho que si el presidente en función fracasa en su investidura, será Pedro Sánchez quien intente la coalición de izquierdas. Lo ha dicho su líder, Miquel Iceta, en la Agencia Catalana de Noticias.
Yo no voy a especular sobre
esto. Yo no quiero especular sobre
esto.
Lo que sí deben saber los ciudadanos es que si el Partido Popular no se sale con la suya, el Partido Socialista intentará hacer un esfuerzo para encontrar una salida a este embudo político. Es lo que le corresponde, pero no antes, ni un segundo.
Pero no avance, ni un segundo avance.
En lo que se coinciden en el PSOE es en que Rajoy debe someterse al debate de investidura como marca, dicen, la Constitución.
Han escuchado ya a Iceta, ya lo han oído hace un momento. Importante lo que dice el líder de los socialistas catalanes. Que Pedro Sánchez tiene que intentarlo. Hay varones que empujan a Pedro Sánchez. Él probablemente acaricia la idea. Es decir, el jueves, cuando se reunió con el rey, después, en la rueda de prensa, no negó categóricamente la posibilidad de un gobierno Podemos independentistas. Y ahora Iceta le empuja. Volvemos, es el día de la marmota esto, volvemos al punto del principio y con la amenaza de ese gobierno que sería una locura para España, una locura para el PSOE. Lejos de avanzar, retrocedemos. Se vuelve a hablar de un gobierno del PSOE con Podemos y con independentistas. Ayer también habló Ciudadanos. No se ha movido Ciudadanos. Sigue en la abstención. David Fernández.
Miguel Gutiérrez acusaba a PP y PSOE de favorecer a Convergencia con el dinero de los españoles. Pedía la formación de los grupos parlamentarios esta semana para que la Cámara se ponga a andar. Respecto a las negociaciones para formar gobierno, aseguraba que Rajoy ya no tiene nada que hacer con Ciudadanos.
El trabajo que él quiere hacer con nosotros ya lo tiene hecho, lo cual, si consigue el mismo resultado del Partido Socialista, pues le garantizará salir investido con la abstención nuestra y la abstención del Partido Socialista.
El portavoz de la formación naranja invitaba a otros partidos a abstenerse y recomendaba al PP que se centre en lograr la abstención del PSOE. Gutiérrez mantiene que España no puede dar el espectáculo con unas terceras elecciones.
O sea que estamos como estábamos. Y eso que la mayoría de los españoles queremos un gobierno ya. Hoy hay una encuesta en el diario El País, diario El País, no estamos hablando de La Razón, el ABC, diario El País, que dice que una inmensa mayoría de votantes socialistas prefieren que el PSOE se abstenga antes de ir a nuevas elecciones. O sea que la mayoría de los votantes del PSOE no está con lo que dice Pedro Sánchez. La mayoría de los votantes del PSOE quieren que su partido facilite la formación de gobierno. Esa encuesta también es significativa porque una mayoría de españoles también cree que Mariano Rajoy no va a gobernar solo con sus diputados. Esa encuesta dice que le van a hacer falta pactos. Y también es significativa otra de las preguntas y de las respuestas que se hace en la encuesta, porque un 70% cree que Mariano Rajoy debería renunciar a ser presidente si eso facilita la formación de gobierno. Llamativas las dos respuestas. O sea, los españoles quieren gobierno sí o sí. Los votantes socialistas quieren que Pedro Sánchez se abstenga y la mayoría piensa que sí. El que Rajoy se quite de en medio permite formar gobierno, pues debe de traducirse en que Rajoy se quite de en medio. Si es que está más claro que el agua. O sea, hay una diferencia, un desfase entre lo que piensa la opinión pública, lo que está diciendo la opinión publicada y emitida, y lo que se empeñan en mantener los líderes políticos. O sea, un divorcio gravísimo. 7 y 18, una hora menos en Canarias. Vamos a contarles otras noticias con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Escapada de Alepo.
200 civiles, la mayoría mujeres y niños, logran salir del bastión rebelde en Siria por los corredores humanitarios. Más de 250.000 personas continúan atrapadas en Alepo.
España, aliado clave de Marruecos.
Mohamed VI, en su discurso al cumplir 17 años en el trono, pone a Francia y España como ejemplo de sus aliados. El rey de Marruecos dice que Rabat no deja de trabajar para profundizar las relaciones con ambos países.
Bélgica impide un nuevo atentado terrorista.
Dos hermanos fueron detenidos en una operación en el sur del país. Uno ha sido liberado y el otro se enfrenta a cargos de tentativa de homicidio y participación en actividades terroristas.
Y Francia detiene a un amigo de los yihadistas de Normandía.
Fue inculpado por terrorismo dos días antes del atentado en la iglesia. Trató de viajar a Siria para unirse al Daesh junto a uno de los asesinos del sacerdote de Normandía.
No hay supervivientes.
16 personas han muerto este sábado en Texas al incendiarse y estrellarse el globo aerostático en el que viajaban. Cayó en una zona con torres de alta tensión.
Toma de rehenes en Armenia.
Un grupo armado lleva dos semanas atrincherado con rehenes en una comisaría. Piden la liberación de su líder. Los disturbios de este fin de semana se han saldado con 165 detenidos y 60 heridos.
El peor robo del año.
Un ladrón llama a la policía para salir de la casa en la que estaba robando. Se quedó encerrado en un chalet en Valencia después de trepar por la fachada para entrar por una de las ventanas abiertas.
Al final, la policía es la que le ha permitido resolver la situación. Si es que... es lo que pasa cuando uno roba según y cómo. Barça y Madrid ganan en pretemporada.
Los de Luis Enrique arrancan con victoria 3-1 ante Celtic de Glasgow y los madridistas ganan el primer partido de la pretemporada 3-2 al Chelsea con doblete de Marcelo. Y a esta hora, ya en la segunda parte, el Atlético de Madrid se enfrenta en Australia al Melbourne Victory. En el minuto 57 del partido, los rojiblancos pierden por 1-0. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Alemania, Rosberg saldrá primero por delante de Hamilton. Sainz y Alonso lo harán en los puestos 13 y 14.
Laura Gómez nos cuenta la previsión meteorológica.
Se esperan tormentas localmente fuertes en los Pirineos. Habrá cielo nuboso y lluvias en Cantabria, La Rioja y gran parte de Castilla y León. También habrá nubes con posibles chubascos en el sudeste peninsular y en las Baleares. En el resto de España, cielo poco nuboso o despejado, excepto en el norte de las Islas Canarias. El viento soplará con fuerza en las Islas Canarias y el nordeste de Girona. En cuanto a las temperaturas, ascienden en las Islas Baleares, Andalucía y el resto del litoral mediterráneo. Y bajan en la mayor parte del interior peninsular.
Hacemos una pausa para la publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desconectar en verano, ni hablar.
En La Linterna ya estamos pensando en las novedades de la próxima temporada.
¿Ya toca los botones?
No, es el micrófono.
El micrófono, vale.
Como ha dicho que hay barahunda.
15 años más tarde dije, ah, pues sí que se podía.
Más información, información confidencial, linterna.
A partir del 1 de septiembre, el mejor análisis y también las historias más sorprendentes.
¿Te lo vas a perder?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
68.345. Serie 17.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se han cumplido 99 años del nacimiento de Gloria Fuertes. Nos dejó en 1998 y muchos crecimos con sus poemas. David Fernández.
La voz que acunó a generaciones de niños. Gloria Fuertes nacía en el madrileño barrio de Lavapiés.
Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad. Pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme.
Escritora precoz, con 15 años ya leía en la radio sus propios versos y a los 16 escribió su primer libro.
Que hay quien escribe versos, no es poeta. El poeta, aunque no los escriba, lo es.
poetisa para todos los públicos, en su mundo la garra de la guerra arañaba y los gatos podían viajar a la luna.
El gato Garabato, en su cohete barato, surca el espacio despacio. El gato Garabato aluniza despacio en el espacio. El gato Garabato no encuentra nada en la luna. Un volcán que no funciona y ni una sola persona.
En sus últimos años mantiene una actividad frenética. El programa Un globo, dos globos, tres globos la convierte en la poetisa de los niños. No obstante, siguió pellizcando a los adultos.
Hay que escribir muy bien, llega al corazón. El poema tiene que pellizcar, hacer daño o acariciar.
En el año 98 un cáncer acaba con su vida. Se iba Gloria, la amiga de pequeños y mayores, la escritora que en sus versos con poco decía mucho.
Carlos Gracia nos trae las convocatorias culturales del día.
La Academia de Cine anunciaba esta semana las películas españolas que llevará al Festival de San Sebastián. El hombre de las mil caras de Alberto Rodríguez, Que Dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen y La Reconquista de Jonás Trueba competirán en la sección oficial por conseguir la Concha de Oro. Se estrenará también un largometraje realizado por 15 directores y compuesto de 12 historias inspiradas en San Sebastián. El proyecto llamado Kalebegiak conmemora la capitalidad europea de la cultura en la ciudad. El director del festival, José Luis Rebordinos.
Este proyecto tan especial, impulsado por la propia capitalidad, se llama Kalebegiak y se proyectará en el velódromo de Anoeta ante unos 3.000 espectadores.
El director Juan Antonio Bayona también estará presente en el festival, aunque fuera de concurso, con el estreno de su nueva película Un monstruo viene a verme.
Fuera de concurso tenemos a J.A. Bayona, bueno, las películas más esperadas del cine mundial, no solo el cine español. Una gran película llena de fantasía, de emoción, un retrato precioso donde un monstruo cuenta unas hermosísimas historias a un niño para ayudarle a superar la enfermedad de su madre.
El Festival Veranos de la Villa, organizado por el Ayuntamiento de Madrid, versiona hoy un Quijote que mezcla tradición y contemporaneidad. La puesta en escena surge por el cuarto centenario de la muerte de su escritor, Miguel de Cervantes, y la celebración del Año de la India en España. Este relato mezcla las leyendas tradicionales de caballeros con la mitología india. La compañía de teatro Katakali se sube al escenario en Las Naves del Español en Madrid, bajo la dirección de Nacho García.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Oye, Chari, ¿sabes por qué está la policía en casa de Eva?
Imagínate, les han entrado a robar.
¿Qué dices? ¿Ya estaban dentro?
No, han aprovechado que están de vacaciones. Les debían de estar vigilando porque se fueron ayer a la playa y les han entrado esta misma noche.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Este verano, cada vez que repostes en Cepsa,
usted ha seleccionado queso curado.
Te devolvemos un 5% en tu cheque ahorro Carrefour. Porque en Cepsa, cuando llenas tu depósito, llenas tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
A todos los que tienen dudas a la hora de llamar a Línea Directa, ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Sí, es lo último de Línea Directa. ¿Alguna duda más? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Psst, ¿ya te has enterado?
La nueva colección de Sunplanet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sunplanet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Soy Igor, de Carlas. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Promoción válida hasta el 12 de agosto. Llama al 902-207010 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
Carglass cambia, Carglass repara.
Las 7 y media y las 6 y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito están buscando noticias. Nosotros llevamos ya una hora y media contándolas. Vamos a actualizarlas, a resumirlas con la ayuda de Javier Martínez. El Papa clausura hoy la JMJ.
Lo hará con una misa en el campus de la Misericordia de Cracovia, a la que está previsto que acudan más de 1,5 millones de jóvenes. Este sábado, el Santo Padre les pedía, en la vigilia de oración, que no se conformen, que se levanten para buscar un futuro mejor.
La divano felicità, la canapa sense.
La sofá felicidad es probablemente la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, que puede perjudicar más a la juventud.
Di più, che può rovinare di più la gioventù.
Bélgica evita un nuevo atentado.
Dos presuntos terroristas han sido detenidos en Valonia, acusados de planear un nuevo ataque islamista en el país. En Francia, otro individuo ha sido detenido en relación al asesinato de un sacerdote en Normandía la semana pasada. Trató de viajar a Siria para unirse a los terroristas del Estado Islámico.
Puigdemont amplía el desafío al Estado.
El presidente de la Generalitat ha asegurado que las decisiones del Parlament de Cataluña están por encima de cualquier ley.
Que si después ha de venir el debate de política
general, puede haber conclusiones y resoluciones aprobadas por el Parlament, porque las aprobará, diga lo que diga el Tribunal Constitucional o el Gobierno Español o quien quiera. Los parlamentos aprueban leyes por mayoría. La CUP ha exigido al presidente que convoque un referéndum independentista para 2017 si quiere que los anticapitalistas apoyen la moción de confianza convocada para septiembre. Lo explicaba el diputado CUPaire, Benet Salellas.
Fijar ya fecha y forma de ejercicio del derecho a decidir o del derecho a la autodeterminación de este pueblo. Nos gustaría que fuera el primer semestre de 2017.
Nos vamos a la cocina después de la pausa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La JMJ llega a su fin. 4 días de celebraciones, esperanza y fe que culminarán en Eucaristía multitudinaria que podrás seguir en 13TV. Hoy, Santa Misa de Clausura. 13TV. Conectamos contigo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told.
Estamos en tiempo de atún, vamos a buscar una receta de atún marinado con la ayuda de Eduardo Serra en el restaurante Malaspina de Sevilla. Eduardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando.
¿Cómo hacemos el atún marinado? ¿Qué atún utilizamos? ¿Qué parte? ¿Lomo? ¿Qué parte del atún?
Vamos a trabajar con el descargado, que es el lomo blanco y el atún rojo de Almadraba.
Bueno, eso ya, claro, hagas o no hagas marinado, eso está buenísimo, claro.
Es fantástico. Entonces, el marinado es una técnica muy antigua, en la cual se utiliza para aromatizar carnes o pescados y para poner más blandas. En este caso, vamos a coger el descargado para marinarlo en una técnica japonesa, en la cual lleva una parte de soja, una parte de aceite de sésamo, jengibre fresco rallado y wasabi. Eso, ahí es donde vamos a introducir el taco de descargado.
Sí.
No un máximo de 6 horas, yo no lo quiero marinar más, porque quiero que tenga matices al sabor de soja, sésamo, jengibre, pero quiero que sepa atún.
Ya, pero entonces, ¿vale? La soja que hacemos, salsa de soja o
sí, brote de... una salsa de soja, una parte de salsa de soja, una cucharadita de café de aceite de sésamo,
sí.
rallamos jengibre fresco,
sí.
Y echamos wasabi en polvo. Tanto el jengibre como el wasabi, con sus matices a limón, el jengibre y picantes, pues eso ya va al gusto del consumidor, ya. Si lo queremos más picante o menos picante.
Y ahí lo tenemos solo 6 horitas.
Sí, no lo mantengo más de 6 horas.
Ya.
¿Por qué? Porque si lo mantuviéramos 12, 24 horas, matamos el sabor del atún también. Entonces yo ya. Lo que quiero es que tenga matices a soja, jengibre, pero que el protagonista del plato sea el sabor del atún.
Ya. Oye, ¿y otro marinado que no sea tan asiático, más español, no tenéis?
Ahora mismo en la carta de esta temporada,
sí.
Estamos tocando los marinados con el tema un poquito con productos japoneses.
Ya.
También podríamos trabajarlo con marinados con cítricos.
¿Con limón simplemente?
Yo jugaría con un poquito de limón, un poquito de pomelo, un poquito de lima,
sí.
y maceraría un poquito el atún. Lo que pasa es que a mí este marinado me prefiero trabajar como he comentado antes, con la soja, el aceite de sésamo, porque para mí el pescado, el atún en particular, le viene mucho, mucho mejor que a lo mejor otros tipos de cítricos. Ya.
¿Y si lo metes en cítrico, también lo metes poquito tiempo o no? ¿Cuánto tiempo?
Yo sí, a mí es que lo que me gusta, como estamos hablando del atún,
sí.
Que el plato principal sepa atún.
Que sepa atún, sí, claro.
Que mientras que tenga sus matices a cítricos, o en soja, o en jengibre, o en donde queramos marinarlo, mientras más tiempo esté metido...
Ya, más matas el sabor, claro.
Ahí está, entonces yo lo que quiero que el protagonista del plato sea el atún.
Eduardo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha celebrado la convención de los demócratas. Ya Hillary Clinton es la candidata oficial para la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a analizar esa convención con David Cantalapiedra, profesor de Relaciones Internacionales de la Complutense. Profesor Cantalapiedra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, primero, parece que la operación para bombardear la convención no lo ha conseguido. Me refiero a la filtración de esos correos electrónicos que algunos dicen que vienen de Rusia, que pueden haber favorecido, según esos correos, se podría haber favorecido a Hillary frente a Sanders. ¿Sale realmente fortalecido el Partido Demócrata o solo se consigue una unidad aparente? ¿La unidad real o aparente?
Bueno, hay que verlo desde otro punto de vista.
Sí.
Yo nunca había visto en una convención ese apoyo y ese cierre de filas que ha hecho el Partido Demócrata.
Ajá.
Ha estado el presidente Obama, ha estado su mujer, ha estado un general que hace poco se ha retirado, ha estado la mujer de Michelle Obama, la mujer del presidente, el expresidente Clinton, incluso el propio Sanders. Ha cerrado también filas con Hillary. Luego, yo creo que a pesar de todo lo que podríamos pensar que es un escándalo, el tema de los correos y
sí.
del apoyo del comité demócrata, yo creo que en el fondo ha salido bien parada a Hillary Clinton de todo esto y ha salido incluso reforzada.
¿Hillary tiene un problema, que es su popularidad mejora después de esto?
Hombre, es un problema que tiene ella hace muchos años e incluso ella misma lo reconoce. Ella el public, como ella dice, el public site de todo lo que ha hecho no lo maneja bien, no sabe manejarlo bien, no es una persona carismática como
no vende bien, sí.
Y o como lo del presidente Obama, de puertas adentro, pues tiene una capacidad política y una capacidad de actuación política interna tremenda. O sea, no hay que despreciar la capacidad de Hillary Clinton, tanto como la de su marido, de ser una superviviente, y ahí tenemos la muestra, o sea, de una campaña durísima contra, sí, contra Sanders. Ha conseguido salir con una victoria más o menos amplia, y además con el apoyo y un cierre final de todo el partido, a pesar de todos los problemas de estos emails y de los otros emails.
Ya, vamos a ver, Hillary y el Partido Demócrata en la convención parecen querer ocupar, se han movido políticamente, digamos, hacia zona republicana, reivindicándose como el partido patriótico, algo muy republicano, queriendo mostrar que en realidad Trump, cuando llama a Rusia que filtre más correos, es un hombre que no ama su patria, que no es verdad lo que dice Trump de que América vuelve a ser, es necesario que vuelva a ser grande porque América ya es grande. Esta estrategia, digamos, de reivindicar bajo la bandera demócrata el patriotismo que Trump no tiene, ¿puede ser eficaz?
Yo creo, primero de todo, yo creo que Trump ha sido un gran error lo que ha hecho Trump haciendo eso.
Invitando a los rusos a que filtren.
Eso le va a pasar factura, yo pienso. Por otro lado, es cierto que el Partido Demócrata, yo creo que en este sentido está aprovechando estos errores de Trump y se está moviendo hacia, bueno, paradójicamente, a pesar, sí, de que Hillary ha tenido que competir con lo que sería la izquierda, ajá, del Partido Demócrata y de todo el movimiento más a la izquierda que hay en Estados Unidos, yo creo que paradójicamente se ha movido hacia el centro y lo que busca es el voto de los moderados, sobre todo de los independientes, y curiosamente, como decías antes muy bien, de los republicanos que no van a votar por Trump.
Claro.
Ahí tenemos la lo que dijo Ted Cruz
que cada uno vote conciencia, ¿no? Sí.
Exactamente. Entonces, evidentemente hay muchos de esos votantes de Ted Cruz que evidentemente son del círculo de la Biblia, de una línea del Tea Party y tal, que probablemente no voten a Hillary de todas formas, pero sí que va a haber una serie, yo creo, de republicanos moderados que sí que puedan pensar haciendo una comparación, o que por lo menos se queden en su casa y no voten a Trump.
O sea que es una estrategia inteligente. Nosotros somos el Partido de América, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo creo que lo han hecho muy bien. Y además es que a mí me ha sorprendido ese cierre de filas y sobre todo pues llevando hasta un general como el general John Allen, sí, que fue el jefe de las tropas en Afganistán y tal, que también tuvo problemas por emails. Pero yo creo que sí que es cierto que están lanzando un poco ese mensaje, ¿no? Como no hay que hacer América grande porque América es grande ya.
Ya.
Exactamente. Se están moviendo paradójicamente hacia el centro.
Ya, que es donde pueden ganar espacio, ¿no? O sea, como decía, republicanos que por conciencia no pueden votar a Trump.
Lo curioso es que ella sigue sin hacerlo bien entre los americanos blancos que no son universitarios. Eso es que no lo consigue, y yo creo que no lo va a conseguir.
Bueno, pues es fundamental. ¿No? Que decir que pues, se puede tener contentos a los hispanos con ese vicepresidente que has elegido, pero si no tienes a la clase media más WASP, lo tienes complicado, ¿no?
Yo creo que el vicepresidente Tim Kaine es más en el sentido, esta línea que estamos diciendo, es un tío que es católico, que es conservador, sí. Bueno, habla español, pero eso yo no creo que le afecte mucho a los hispanos. Yo creo que Hillary te va a tener un 60 y mucho voto de los hispanos. Eso yo no creo. Yo creo que busca más, es una jugada también hacia
el centro, ¿no?
Hacia el centro, hacia los moderados, y sobre todo hacia la campaña, porque Virginia puede ser un swing state, y es importante que lo gane.
David Cantalapiedra, seguiremos hablando de estas elecciones. Nos da el profesor Cantalapiedra cierta esperanza de que los demócratas han puesto la pila y este Trump que esperemos que no llegue a la Casa Blanca se esté equivocando. Muy buenos días.
Muy buenos días a ti, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
7:42 y 42 en las Islas Canarias. Nos vamos hasta Cracovia, Jornada Mundial de la Juventud. Ayer vigilia del Papa con los jóvenes y a las 10 hoy misa. Ahí en Cracovia, en el Campo de la Misericordia, está Luis Acero, que es un peregrino de Madrid. Luis, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Ha amanecido ya ahí en el Campo de la Misericordia, en Cracovia?
Sí. Ha amanecido sobre las 5 de la mañana,
ya.
Que a pesar de estar pues
prácticamente toda la noche despiertos, nos hemos empezado a levantar y sobre las 6 han empezado a poner música y ya se ha despertado todo el mundo.
Luis, ahora nos cuentas cómo ha sido la noche, pero antes cuéntanos cómo fue la tarde de ayer con esos tres testimonios que tuvisteis de una chica de Alepo, un exdrogadicto paraguayo, una periodista polaca. ¿Qué te llamó la atención de esos testimonios?
Pues el más impactante fue sobre todo el de la guerra, el de Erlan, creo que se llamaba la chica,
sí,
que nos explicó un poco cómo estaban viviendo allí todo el tema. Ella seguía estudiando y cómo pues salían de casa viviendo un poco la providencia, diciendo igual mañana no llego. Y era llamativo pues cómo la guerra afecta a todos los estamentos de la vida normal y cómo a veces no lo damos por sentado todos aquí en Europa.
Luis, después fue la intervención del Papa, que os dijo que no se viene al mundo para estar tumbado en el sofá. Vamos a ver, ¿qué te queda en el corazón y en la cabeza de esa intervención de ayer de Francisco?
A mí me pareció realmente muy, muy acertada de cara a que a veces en la juventud, y pensando sobre todo nosotros como católicos, que solemos vivir un poco nuestro ejemplo, nuestra manera de seguir haciendo. Pero realmente es verdad que puede que en algún caso algún joven se haya quedado adormecido y que no estemos ante los cambios pues que van ocurriendo en todo el país y realmente en todo el mundo y estamos un poco fuera. Entonces lo que nos venía a decir el Papa era que nos teníamos que inmiscuir y teníamos que cambiar las cosas porque al final era lo que habíamos venido.
Oye Luis, ¿cómo ha sido el ambiente durante la noche?
Muy bueno, ha estado muy bien, o sea, está llenísimo, es muchísima gente y pero muy muy entretenido, ha habido música, ha habido oración, hubo dos capillas abiertas y bueno, pues se pudo pasar parte de la noche allí rezando y bueno, dentro de lo que cabe, al final nos hemos acostado nosotros como sobre las 3, pero bueno, había gente que seguía despierta.
O sea que habéis echado una siesta larga, habéis dormido un par de horitas, sí. ¿No?
Sí, no, pero bastante bien, de hecho las capillas habilitadas eran preciosas. En una tienda, de una manera muy humilde, muy, muy agradable.
¿Has tenido ocasión de encontrarte con otros jóvenes de otras partes del mundo durante, no sé, cuándo llegaste a Polonia tú?
Nosotros llegamos el martes.
El martes.
Y sí, de hecho hemos encontrado polacos, italianos, incluso sudafricanos. De todo el mundo, gente que enseguida quería intercambiar cosas, enseguida quería hablar y bueno, pues contarnos de su viaje. Bueno, nosotros empezamos el 19, pues ellos realmente han empezado a veces hace 3 semanas para llegar aquí.
Y de esas conversaciones con gente de otros rincones del planeta, ¿hay alguna que te haya llamado especialmente la atención?
Pues un poco los canadienses venían desde muy lejos,
sí.
y siempre da la sensación de que es un país menos católico y la gente que está aquí será minoría, pero realmente disfrutan y viven en encuentro con Cristo absolutamente.
¿Es tu primera JMJ?
Sí, es la primera a la que vengo.
Ya, y tú ahora que ya vuelves a Madrid, ¿no? Supongo que hoy ya emprendéis el viaje de vuelta. Si tuvieras que sintetizar de alguna manera la experiencia que has vivido estos días, ¿cómo la explicarías?
Pues yo creo que te da mucha tranquilidad a la hora de vivir, ¿no? De vivir el catolicismo, pues darte cuenta que en todo el mundo se vive de maneras muy diferentes, pero la esencia es la misma. Y que realmente pues todos somos hermanas, que es al final el mensaje de Jesucristo dado millones de veces. Entonces, es muy llamativo y sobre todo la presencia de Dios se nota en todo y que es espectacular.
Luis Acero, peregrino de Madrid en Cracovia, gracias por haber estado con nosotros, buenos días.
A vosotros, saludo.
Hablamos ahora con Javier Meca, que si no tengo mal la información, es peregrino de Granada. Javier, buenos días.
Buenos días.
Javier, ¿qué tal la noche? ¿Cómo ha ido?
Pues la noche se ha pasado rápida y bien, bien. Lo que ha dicho Luis Alfredo, la gente tocando, cantando, muy muy bueno, también la gente del camino que se reconocía a la lengua.
Tú
por
has,
las canciones.
Tú has debido de cantar bastante y gritar bastante porque tienes ahí la voz un poquito tomada.
Sí, sí, yo
lo has dado todo, ¿no?
Sí.
Hay que darlo todo en una cosa como esta. Oye, Javier, ¿es tu primera JMJ?
No, yo estuve en la de Madrid también, en 2011.
Claro, han sido diferentes, no es lo mismo Polonia que Madrid, ¿no?
No, para mí fue, bueno, ha sido totalmente diferente. También es cierto que lo afronto con distinta madurez, porque los 15 años que tenía por aquel entonces no son los 20 que tengo ahora.
Ya son una edad.
Yo ya tengo ya una edad. No, pero sí es cierto que por aquel entonces lo viví un poquito más como...
Sí.
Festival, y no lo viví tanto desde la fe como esta vez. Esta vez desde la fe ha sido bestial.
¿Por qué, Javier?
Porque las palabras del Papa han dado pues justo donde tenían que dar en la sociedad en la que estamos hoy día, y para mí han despertado pues un objetivo cercano que para llevar a cabo en el día a día.
¿Pero qué es lo que te ha llamado la atención de lo que os ha dicho el Papa? ¿Lo del sofá? ¿Lo de no responder a la violencia con más odio? ¿En tu cabeza
que no tengamos miedo a dejarnos llenar por el amor de Dios y actuar por Él, que es de una forma plena, es decir, dándolo todo al 100% por el otro. Y eso es lo que a mí más me ha llenado.
Oye, Javier,
¿y
de esta semana con qué te queda? Semana que has estado en Polonia, ¿con qué te queda? Es decir, tú cuando llegues a casa, encuentres a tus amigos tomando una caña y tal y cual, ¿tú qué vas a contar? Danos unos titulares de lo que ha significado para ti esta experiencia.
Difícil de resumir, pero yo... Alegría de ser cristiano, porque es que por más que uno se empeñe siendo cristiano en estar triste,
sí,
uno no puede porque el Señor te llena la vida y te lo impide. Es así de egoísta, pero alegría por ser cristiano y por ser hijo de Dios.
Oye, y de los...
así a grandes palabras.
Ya. De los testimonios que oíste ayer, ¿cuál te llamó más la atención? ¿De el chico o la chica de Alepo, del chico que había sido drogadicto? ¿Qué te llamó la atención?
La de el chico drogadicto. Sin embargo, tampoco prestaba mucha atención porque llegamos traspasados los miembros del grupo y nos estábamos instalando. Pero si me permites,
sí,
me gustaría contar un testimonio que no lo vivimos ayer,
sí,
no aquí, pero fue en la estación central de Cracovia,
sí,
hace no sé cuántos días. Pues estábamos allí un grupo de amigos y se nos acercó una familia de Cataluña y se llama la familia, bueno, no me acuerdo el nombre de la familia, pero resulta que esta familia es cristiana. Padre, madre y cuatro hijos, el mayor 15, la menor 8, ha cogido un edificio abandonado en un barrio marginal en el que habitualmente se venden drogas, ¿no? Y todo eso, pues ha cogido el edificio, lo ha reformado gratuitamente, sin, es decir, no tienen nada,
no tienen ayuda, sí.
Entonces acogen a pobres. Le dan de señal, comen con ellos, rezan con ellos. Y lo que más me impacta ya de ese hecho, ya de por sí, para mí impactante,
sí,
es el hecho de que los niños también participan en ese voluntariado y lo viven con una entereza que tú te quedas cuando la niña de 8 años te dice que sus padres hicieron la casa esa de acogida, ve su vida más llena y después invita amigas y la relación con las amigas es mucho más sincera. No sé, te quedas en plan, macho, esta chica tiene 8 años, yo con 20 años me cuesta darme cuenta de esas cosas. Y no sé, ese testimonio me llenó mucho porque también
dijeron que era como manifestación del mensaje del Papa de tener que acercarnos a los necesitados, a los marginados,
ya.
Sin tener que hacer obras a grosso modo, sino con el que está al lado. Entonces, si estás en Barcelona y tienes la oportunidad de ayudar a la gente de un barrio marginal de Barcelona, pues ayuda a la gente del barrio marginal de Barcelona. Y
eso es lo que han hecho. Oye, Javier, haznos de corresponsal, vamos a ver, ¿qué estás viendo en este momento en esa gran explanada de la Misericordia?
Pues ahora mismo la gente está despegándose aún de los sacos, pero nada, pero muy muy buen rollo, buena música.
¿Y para desayunar qué hacéis? ¿Habéis tenido un sitio para desayunar o no? Lo que lleva cada uno, ¿no?
No, claro, nos repartieron a los peregrinos, nos repartieron comida ayer. Comida que iba, la comida de ayer, la cena de ayer y el desayuno de hoy.
¿Y por la noche ha hecho frío o no?
Pues tampoco mucho, tampoco mucho. ¿Sabes? Yo me he quedado sorprendido por el calor por esta tierra.
Tú te creías que iba a hacer más frío que en Granada y al final nada, ¿no?
Yo venía con miedo porque me había traído mucha ropa de verano, pero vamos, me ha venido fenomenal.
Ya. Javier, ¿estás contento de haber estado entonces en la JMJ, no?
Bastante, bastante. Sí.
Javier Meca, peregrino de Granada, ese es el ambiente. Gracias por haber estado con nosotros, Javier.
Adiós.
Ese es el ambiente que se respira en este momento en el Campo de la Misericordia, que así es como se ha denominado a esa gran explanada donde más de un millón de jóvenes han pasado la noche a la espera de esa misa conclusiva que va a presidir el Papa a las 10, misa con la que se pone fin a la JMJ. Ese es el ambiente, aquí se lo estamos contando. Hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
¿Qué ha ocurrido esta tarde, noche también?
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo
tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
Nos tocaron 1.800 euros.
¿Y con qué había que dispararle a usted?
Cogí un globo de agua y con saña tirarme al cuerpo, entonces acabé totalmente mojado de todo.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Mi madre diciéndome, etiqueta chiquito, no se puede sentar para casarlo.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Y nosotros te vamos a mantener informado de todo lo que pasa.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Oye, Pulpo, es fabuloso el programa.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7
de lunes a viernes, de 7 de la tarde y hasta la medianoche. Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna. Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, ese que le esperan en la puerta con el coche, ¿es un famoso?
¿Qué va? Es un tío listo. Se bajó la aplicación de la Bacoya y reservando con 24 horas, le recogieron el coche en la puerta. Y ahora a la vuelta se lo devuelven recién lavadito, como un señor.
Así que lavacoya.com. Aparcar en el aeropuerto es fácil y más barato con lavacoya.com.
Como un señor.
En un taller Euromaster.
Ana, pues las ruedas están bien. Unos cuantos kilómetros más te aguantan.
¿Cómo que unos cuantos kilómetros más? ¿A mí me las cambias? Que yo quiero los 60 euros que Euromaster regala con neumáticos Michelin este verano.
En Euromaster te decimos la verdad. Pero si necesitas cambiar tus neumáticos, tienes todo el mes de julio para llevarte 60 euros. Euromaster, en manos de expertos.
Ya puedes ir pensando en los 20 primeros países que vas a recorrer y en los 20 caprichos que te vas a dar en cada uno. Porque ya puedes comprar tu cupón del Extra de Verano de la 11, que este año es más increíble que nunca. Puedes ganar el premio de 20 millones o uno de sus 20 nuevos premios de 100.000 euros.
El 15 de agosto, extra de verano de la 11. 20 veces extra, 20 veces mejor. Ya está a la venta. Pídeselo mañana mismo al vendedor de la 11. Cómpralo en cualquiera de los puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
Toshiba aire acondicionado. Muy silencioso, muy eficiente. Toshiba aire acondicionado. Me gusta su diseño. Decidido, quiero un Toshiba.
Toshiba aire acondicionado. La tecnología que la vida necesita. Encuéntranos en toshiba-aire.es. Date un gusto este verano y disfruta todo el año.
Verti es la compañía de seguros para la gente que utiliza la cabeza y de la que utiliza el corazón. Por eso Verti te invita a participar el 10 de septiembre en el segundo Verti Aldón Solidario de Bayona, Pontevedra. La recaudación de las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela Adaptada de Monterreal para personas con discapacidad. La competición constará de un triatlón sprint con pruebas de natación, ciclismo y carrera a pie. Si tú también eres como Verti y utilizas la cabeza además del corazón, inscríbete a la web de la Federación Gallega de Triatlón Fegatri.org. ¡Suerte!
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que madrugan este domingo 31 de julio. Se nos acaba julio. Se ha ido julio, llega agosto, llegan las vacaciones para muchos. Otros no, otros estarán volviendo a casa. Tenemos las carreteras con la operación salida y entrada, porque en este domingo muchos van y vuelven, ¿eh? 6,5 millones de desplazamientos previstos en todo el fin de semana. Lo venimos diciendo desde el sábado, desde ayer. Prudencia, por favor. Prudencia en la carretera. Los que estén ya metidos en el coche, que se lo tomen con tranquilidad. Con paciencia. Vamos a tener un domingo de calor, claro, estamos a final de julio, ¿qué va a hacer si no? Pero alguna cosa cambia. En el norte puede haber alguna nube, en el Pirineo tormentas. Donde van a pasar calor, calor, calor es en la costa levantina. Ahí sí va a notarse especialmente. En el centro tenemos un poquito de respiro. Ayer se levantó por la tarde un poquito de viento que no era fuego y eso nos consoló a los que estamos aquí encima de la meseta. Este domingo es noticia Cracovia y es noticia Cataluña. A pocas horas de que el Tribunal Constitucional se vuelva a pronunciar sobre la insumisión del Parlament, la CUP vuelve a presionar. Quiere un referéndum ya. La antigua Convergencia está en manos de los antisistema y los antisistema quieren la independencia ya. Y esto sucede cuando nosotros no tenemos gobierno. Vamos a empezar mejor en Cracovia, luego hablamos de la situación nacional. La Jornada Mundial de la Juventud, que se está celebrando en Polonia, se clausura esta mañana. Hemos hablado ahora con algunos jóvenes que están allí en el campo de la misericordia. En un par de horas va a tener lugar, dentro de un par de horas va a tener lugar la misa conclusiva. Ayer participaron más de 1 millón de jóvenes que se han quedado a dormir. Participaron más de 1 millón de jóvenes en la vigilia presidida por el Papa. Se escucharon testimonios de una chica de Alepo, de un ex drogadicto paraguayo, de una periodista polaca que conmovieron a todos. El Papa rezó con los jóvenes por Siria, les dijo que no se vence el odio con más odio, les preguntó si quieren ser jóvenes adormecidos, embobados, atontados. El Papa les dijo a los jóvenes que no hemos venido a este mundo a vegetar.
La divano felicità, la canapa
La sofá felicidad es probablemente la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, que puede perjudicar más a la juventud.
Que por arruinar de più la juventud.
Estos jóvenes que están en Cracovia, con los que hemos hablado, que estamos viendo en las imágenes de televisión, son como una bocanada de aire fresco en una Europa que ha sido muy castigada en los últimos días. Tenemos todos muy presentes los atentados yihadistas en Francia, en Alemania, el atentado de esta semana, ¿eh? Un anciano, un sacerdote anciano ya retirado, que no estaba retirado porque seguía trabajando el hombre, 86 años, degollado brutalmente por dos yihadistas. Uno de ellos había criado en el pueblo de Normandía, donde lo han matado. Lo han matado mientras celebraba misa. Tenemos todos el corazón pues angustiado, como es lógico, y apesadumbrado. Y en esta situación, pues hombre, es un... ¿Por qué no decirlo? Es un consuelo, es un aire fresco el ver a estos jóvenes. Porque se da cuenta uno que sobre el suelo de Europa no solo hay esta violencia, esta furia que blasfema y que utiliza el nombre de Dios para crear muerte y destrucción, sino que también sobre el suelo de Europa están estos jóvenes, centenares de miles, que se dice pronto, que han llegado de todos los rincones del mundo, que siguen, bueno, pues a un anciano vestido de blanco, que no tiene poder, que no tiene divisiones, que no tiene dinero, que solo tiene el testimonio de su propia vida. Es un diálogo de corazón a corazón, entre el corazón de los jóvenes y el corazón de Francisco, un diálogo en el que se habla de un Dios que es misericordia. Es el contraste fuerte, ¿no? Se mata en nombre de Dios, blasfemando, y días después oímos a un anciano vestido de blanco, seguido por un millón de jóvenes, que habla de un Dios que es misericordia, que es conmoción, compasión por el hombre herido, por el hombre que sufre, y todos somos hombres heridos, ¿eh? Que levante la mano quien no sea hombre herido. Francisco insiste una y otra vez en que en esta tercera guerra mundial que estamos viviendo a trozos, la respuesta es la misericordia. Las últimas semanas, como digo, hemos vivido angustia y dolor por los ataques terroristas. Estos ataques han hecho más evidente que nunca que Europa necesita renacer de nuevo, comenzar de nuevo. Los terroristas no han venido de fuera. Muchos de ellos son europeos. Y los jóvenes que se reunieron ayer en torno al Papa, afortunadamente son más que un programa, son más que una declaración de intenciones, son más que un apretar los puños con ese moralismo que no nos lleva a ningún lado. Son ya de hecho algo diferente. Son un acontecimiento, son algo que está sucediendo, que es lo que permitirá que Europa renazca. Hay mucho que construir en esta Europa cansada y amenazada por el terrorismo. Por eso interesa encontrar gente como esta. Ahora son los católicos, mañana pueden ser otros. Lo importante es que haya, de hecho ya, gente en movimiento, jóvenes en movimiento, que estén construyendo fraternidad. Se trata de sumar por todos lados. En Cracovia está el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez, que ha expresado su preocupación por la situación política española, no puede ser menos. Monseñor Blázquez ha pedido que los partidos dejen de defender solo sus propios intereses.
Ciertamente las soluciones numéricas solo hasta cierto punto llegan. Necesitamos más soluciones de humanidad, de interés por los demás. No hacer cálculos sobre el futuro de sus partidos, sino el servicio a la sociedad.
Luego vamos a hablar con el presidente de la Conferencia Episcopal, que ha tenido bien atendernos. Estamos sin gobierno y, claro, la cosa preocupa. Preocupa además porque el secesionismo catalán aprieta. La CUP, que tiene cogida la medida a Junts pel Sí, por decirlo elegantemente, la CUP le tiene cogida a Junts pel Sí la medida y otras cosas. La CUP pide ahora, para apoyar al gobierno catalán, para que cuando llegue la moción de censura para votar sí en esa moción de censura, le pide que sea el referéndum ya. Quiere el referéndum en el primer semestre del 17, o sea, ya. Independencia ya. Lo ha pedido en declaraciones a Europa Press el diputado de la CUP, Benet Salellas.
Fijar ya fecha y forma de ejercicio del derecho a decidir o del derecho a la autodeterminación de este pueblo. Nos gustaría que fuera el primer semestre de 2017.
Este chantaje de la CUP llega cuando faltan pocas horas, algo más de 24, para que se reúna el Tribunal Constitucional y estudie, bueno, el nuevo recurso contra la insumisión del Parlament catalán. Esta semana el Parlament catalán ha hecho un claro acto de desobediencia, aprobando, metiendo en el orden del día las conclusiones de la comisión que impulsa la secesión en Cataluña. La petición que ha hecho el Gobierno al Tribunal Constitucional se reclama que se estudie si se pueden deducir responsabilidades penales de la actuación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que por cierto ha aprovechado el tiempo y está en Etiopía de vacaciones en este momento tan delicado. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cargaba contra el Tribunal Constitucional, sin mencionarlo, y contra todos aquellos que quieren hacer cumplir el Estado de Derecho. Ayer lo hacía.
Que si después ha de venir el debate de política
general, si después ha de venir el debate de política general, pueda haber conclusiones y resoluciones aprobadas por el Parlament, porque las aprobará, diga lo que diga el Tribunal Constitucional o el Gobierno español o quien quiera. Los parlamentos aprueban leyes por mayoría.
Vamos a ver, es que Carles Puigdemont, como Carme Forcadell y como todos los independentistas, se basa en una falacia, la falacia de presuponer que el Parlamento catalán es soberano. Que no, hombre, que no. Que aquí solo es soberano el Parlamento español, siempre que actúe sometido a la Constitución. En declaraciones a la cadena COPE, el vicepresidente del Parlamento catalán, que es de Ciudadanos, José María Espejo, ha afirmado que Carme Forcadell es responsable del último acto de desacato.
La presidenta tiene la responsabilidad de impedir o paralizar aquella intención de los grupos separatistas. Nosotros, los miembros de la mesa, recibimos todos un auto del Tribunal Constitucional y que nos decía claramente que teníamos el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que intentase eludir el mandato del Tribunal Constitucional.
Los independentistas aprietan y nosotros sin gobierno. El martes Rajoy recibe a Sánchez, el miércoles a Rivera, nada ha cambiado, nada se ha movido, si acaso la cosa está peor. Ahora les digo por qué. Ayer el presidente, el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, al clausurar una escuela de verano, pedía dejar de lado el peso de las siglas.
Imaginaros cómo reaccionaría la mayoría de los ciudadanos españoles, cómo reaccionaría Bruselas, cómo reaccionaría la economía, cómo reaccionarían los inversores en términos de confianza y de garantía. Eso es lo que nos estamos jugando, eso es lo que quiere el presidente Rajoy.
Sánchez le va a decir otra vez que no. Ayer Rafael Simancas anticipaba lo que Sánchez le va a decir a Rajoy este martes.
Esa mayoría de centro derecha, de centro liberal, que el Partido Popular y Ciudadanos lograron conformar el día 19, pues tiene que volver a conformarse para una investidura, pero no contando con el PSOE. El PSOE es la alternativa al Partido Popular.
Eso no es lo peor. Lo peor es que ayer Iceta volvía a hablar de la conveniencia cuando Rajoy fracase, que es lo que quiere Iceta, que se vuelva a intentar lo del el gobierno de PSOE con Podemos y con los independentistas. Ojo que Sánchez, cuando salió el jueves de hablar con el rey, no cerró esa puerta de forma definitiva. Y escuchen lo que decía ayer Iceta.
Yo no voy a especular sobre
esto. Yo no quiero
eso.
Especular sobre esto. Lo que sí deben saber los ciudadanos es que si el Partido Popular no se sale con la suya, el Partido Socialista intentará hacer un esfuerzo para encontrar una salida a este embudo político. Es lo que le corresponde, pero no antes, ni un segundo.
Pero no avance, ni un segundo avance.
Vamos a ver. Esto no es lo que quieren los socialistas, eso es lo que dice una encuesta del diario El País hoy. Los votantes socialistas, el diario El País, no La Razón, el diario El País dice que el 63% de los votantes socialistas prefieren que el PSOE se abstenga antes de ir a nuevas elecciones. También, interesante la encuesta, un 70% de los encuestados dicen que si Mariano Rajoy, con su renuncia, facilita la formación de gobierno, debe de renunciar. Las 8 y 12, una hora menos en Canarias, han sucedido otras cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. 250.000 personas siguen atrapadas en Alepo.
200 personas, en su mayoría mujeres y niños, han podido salir en las últimas horas de la ciudad siria sitiada a través de los corredores humanitarios.
Mohamed VI pone a Francia y España como ejemplo de aliados.
En su discurso para conmemorar los 17 años de su reinado, el rey de Marruecos asegura que Rabat no deja de trabajar para profundizar las relaciones con ambos países.
Detenido en Francia un amigo de los asesinos de Normandía.
Fue inculpado por terrorismo dos días antes del atentado en la iglesia. Trató de viajar a Siria para unirse al Daesh junto a uno de los dos asesinos del sacerdote de Normandía.
Bélgica impide un nuevo atentado terrorista.
Dos hermanos fueron detenidos en una operación en el sur del país. Uno ha sido liberado y el otro se enfrenta a cargos de tentativa de homicidio y de participación en actividades terroristas.
Colonia blindada.
La ciudad alemana acoge este domingo una manifestación a favor de Erdogan. En Alemania viven casi 4 millones de ciudadanos de origen turco.
Se cumplen 10 años de la jubilación de Fidel Castro.
Este domingo se cumple una década desde que el dictador cubano renunció por problemas de salud en favor de su hermano Raúl.
Sin supervivientes.
16 personas han muerto en Texas al incendiarse y estrellarse el globo aerostático en el que viajaban. Cayó en una zona con torres de alta tensión.
El peor robo del año.
Un ladrón llama a la policía para salir de la casa en la que estaba robando. Se quedó encerrado en un chalet en Valencia después de trepar por la fachada para entrar por una de las ventanas abiertas.
Fútbol de pretemporada. Ganan Madrid y Barça. Pierde el Atleti.
Los de Simeone acaban de caer en Australia 1-0 frente al Melbourne Victory. Además, el Atleti presenta esta tarde en el Calderón a su flamante fichaje Kevin Gameiro. El Madrid gana 3-2 al Chelsea con dos goles de Marcelo. Por su parte, el Barça arranca con victoria la pretemporada 3-1 en Dublín ante el Celtic. Y Fórmula 1, Gran Premio de Alemania, Rosberg saldrá primero, Alonso en el puesto 14 y Carlos Sainz en el 16.
Pausa para publicidad.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Es verano y en Cope nos movemos contigo. Con la información que necesitas.
Tiempo bien, ¿no?
Sí, mucho viene bien.
Calor.
Con Herrera en COPE.
Voy a ir a dar clases de radio, qué contradicción. Sí. La Virgen del Rocío hace milagros.
Empezamos, si te parece, con este cantito.
El mejor deporte con los Juegos Olímpicos de Brasil.
La estoy tocando, es una medalla.
Bueno, te toca solo la medalla.
La tarde.
La linterna es mala.
Sigue el guión, pero
es verano. Y en COPE viajamos contigo.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
La JMJ llega a su fin. 4 días de celebraciones, esperanza y fe que culminarán en Eucaristía multitudinaria que podrás seguir en 13TV. Hoy, Santa Misa de Clausura. 13TV. Conectamos contigo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con don Ricardo Blázquez, que está como un peregrino más participando en la JMJ, presidente de la Conferencia Episcopal. Don Ricardo Blázquez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué puede suponer para los jóvenes españoles que están participando en esa JMJ las jornadas que viven muchos de ellos desde comienzo de semana, ahora ya en la recta final después de la vigilia de ayer? ¿Qué puede suponer para esos peregrinos, don Ricardo?
Pues tantas cosas, porque son muchísimas las impresiones que se reciben y todas confluyen en un acontecimiento de gozo y de esperanza.
Don Ricardo,
esta tarde tendremos, si Dios quiere, la vigilia, y ayer yo con otros 3 o 4 pude visitar el santuario de la Divina Misericordia. Ya conocía yo la edificación vieja, pero el nuevo lo conocí ahora, y también el santuario de Juan Pablo II. Juan Pablo II está muy presente, invisiblemente, en la celebración de esta jornada, ya la 31, de la juventud, que él precisamente puso en marcha.
Don Ricardo, el Papa ha pedido en Polonia, en Cracovia, una iglesia abierta y tierna con los débiles. ¿Eso cómo juzga, cómo ayuda, cómo indica el camino para la iglesia española?
El Papa ha sido recibido con un gran afecto en la celebración de acogida, ha sido escuchado con muchísimo respeto, es muy agradecida su presencia, para todos nosotros es un estímulo importante, y con la comunicación tan directa que él tiene, en las dos intervenciones públicas que ha tenido ya en el marco de la Jornada Mundial para Todos, ha sido llamativo de qué forma interpela a los jóvenes y les manifiesta también su confianza, porque al mismo tiempo que les pide, les dice: contamos con vosotros. Vosotros sois de la familia de la fe. Entre todos estamos dispuestos, así les preguntó en la celebración de acogida, estamos dispuestos a cambiar, a cambiarnos, a cambiar el mundo, la sociedad, y además con la fuerza que nos da el Evangelio. De modo que está el centro de nuestra atención y de nuestra escucha, evidentemente, lo constituye el Papa que nos preside.
Le decía yo que el Papa había subrayado la necesidad de una iglesia abierta y tierna con los débiles. ¿De qué manera eso marca el camino para la Iglesia española?
El Papa subraya con muchísima frecuencia cómo la misericordia tiene que ejercerse con los débiles, con tantas variantes como aparece en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Tuve hambre y me diste de comer. Fui extranjero y me acogisteis. Estaba sediento y me disteis de beber. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Estas, digamos, cuestiones que sí. El Evangelio nos presenta, que viene a ser como una especie de cuestionario para el examen de nuestra vida, sobre esto habló el Papa ayer y habla con tanta frecuencia. Y todos escuchamos con inmenso respeto. Yo creo que tocando una llamada para nuestra vida que nos pone siempre en camino y nos fortalece en el camino de la verdad. Este es el cuestionario del examen de nuestra vida.
Esta Jornada Mundial de la Juventud se celebra en Europa, en Polonia, días después de que Europa haya sufrido el ataque del yihadismo. Todos estamos con el corazón en un puño por el asesinato de un sacerdote
en Normandía.
En Normandía. Es una violencia que utiliza el nombre de Dios, que dice atacar usando la religión como bandera, ¿no? Supongo que está usted viviendo un contraste, ¿no? Ver esta juventud que sigue al Papa. ¿En qué medida es respuesta? ¿Qué le parece a usted este nombre, esta utilización del nombre de Dios para hacer violencia?
Sí, señor. El mal tiene la respuesta en la misericordia. De hecho, en las catequesis que yo he podido impartir, las preguntas de los jóvenes, sobre todo, han sido preguntas en torno al mal, a estos atentados terroristas, particularmente el de Niza el otro día. Otra serie de acontecimientos que en nuestro mundo nos están, bueno, pues, con el corazón en un puño dejando y con una inquietud profunda. Entonces, aquí, en la Jornada Mundial de la Juventud, nos damos particularmente cuenta cómo tenemos que poner en contacto la misericordia de Dios con el mal en el mundo, la misericordia de Dios con la violencia, la misericordia de Dios con el resentimiento y el rencor. Y la respuesta está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que manifestó pidiendo el perdón al Padre, lo que significa el camino de curación de nuestras violencias. En esto insistió el Papa ayer y también el día de la celebración de acogida. Es un mensaje que está el Papa, bueno, pues me da a mí la impresión de repitiendo con unas variantes u otras. Y es un mensaje que necesitamos escuchar hoy en Europa y en el mundo.
Don Ricardo,
el camino es el que la humanidad sea una familia unida. El camino no las rupturas y los atropellos, claro, y lo que estamos padeciendo a veces.
Hay quien dice que nos hemos equivocado acogiendo a los refugiados, que Europa se ha equivocado. ¿A usted qué le parece?
Mire, a mí me parece que así, respondiendo pronto a la pregunta que hace, que es una pregunta evidentemente muy compleja, yo diría dos o tres cosas. Es verdad que necesitamos todos seguridad también ante posibles atropellos, es verdad. Necesitamos seguridad para poder vivir con mayor tranquilidad y también con libertad. Pero la seguridad no es la respuesta suficiente. Necesitamos una educación en valores profundos. Necesitamos, hablo aquí de Europa ahora, necesitamos redescubrir las dimensiones profundas que hacen digna y moral nuestra vida. No basta simplemente con la seguridad, compertrecharnos en nuestro nivel de vida, tenemos que ampliar nuestra mirada a tantos lugares donde están siendo víctimas del empobrecimiento, que no tienen horizonte de vida. Tenemos que profundizar en los valores de humanización, de moralización de la vida, en un sentido muy fuerte. Y para esto necesitamos subrayar que todo hombre es imagen de Dios y la dignidad del hombre tiene como fundamento insustituible, no hay otro fundamento, la aceptación de Dios en la vida, el reconocimiento de Dios en la vida. A mí me parece que el que subrayemos estos dos o tres aspectos de nuestra convivencia, sí, me parece fundamental en la Europa de nuestro tiempo.
Una última cuestión ya sobre la situación nacional. Usted ha expresado en varias ocasiones su preocupación por la falta de diálogo en la vida política. Don Ricardo, avanzan las semanas y parece que no vamos a tener gobierno. Yo no sé si su preocupación aumenta.
Mire, yo vine aquí a Polonia el domingo.
Sí.
En estos días apenas he podido tener noticias.
La cosa no ha cambiado.
Yo lo que les pediría es, y les recordaría a los políticos, la sociedad os está exigiendo que forméis un gobierno estable. Tenéis que escucharos unos a otros. Cuando se escucha uno, no se prepara la respuesta polémica. Se deja uno interpelar. E igualmente, cuando se toma la palabra, es para hacer una palabra, pronunciar una palabra, que vaya llevando claridad, verdad, confianza, invitando a la convivencia entre todos. Es para todos nosotros, es desesperante,
sí,
el que esto se prolongue tantísimo tiempo. Y a veces nos da la impresión de que no terminan de salir cada uno de sus propios, a veces, bueno, pues latiguillos, que unas veces pronuncian ante sí y otras veces ante los otros y contra los otros. Necesitamos escucharnos realmente y escuchar a la sociedad, que la confianza de la sociedad en los políticos no decaiga, que si esto no saliera adelante sería un factor tremendo de detrimento en esta confianza que necesitamos mutuamente alimentar y cultivar. Por ahí día va mi reflexión y también lo que yo pediría.
Don Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Encantado, buenos días, muchas gracias. Me alegro mucho de comunicar con todos. Adiós, adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando estas dos horas y media de información y de análisis. Laura Gómez nos trae un resumen de cómo viene la prensa.
El bloqueo político en España es portada en todos los periódicos. ABC lo lleva como único tema y titula España exige gobierno, acompañado de las caras de todo tipo de personajes públicos que urgen a los políticos de bloquear la situación actual de nuestro país. El País también lleva en portada las elecciones y titula La mayoría cree que el PP debe gobernar con pactos, haciendo alusión a un sondeo en el que el 63% de votantes socialistas prefiere que el PSOE se abstenga antes de ir a nuevas elecciones. El Mundo recoge en portada la negativa de PSOE y Ciudadanos al ultimátum de Rajoy. La Razón titula Rajoy se prepara para una doble investidura en agosto y octubre. Y los populares dan por hecho que Sánchez y Rivera les pondrán obstáculo en la primera cita en el Congreso. Por último, La Vanguardia afirma que el futuro de Rajoy está en manos de Ciudadanos.
Yo me quedo, gracias Laura, con una foto que aparece en el diario El País. Es una foto clásica, un retrato de Gran Cartier-Bresson, tomada esa foto en el verano del 36. Aquel verano nefasto, recuerdo para los españoles, fue un verano en el que se estrenaron las primeras vacaciones pagadas. Hasta entonces tenían vacaciones solo los ricos, los muy ricos, pero la gente de a pie no conoció hasta ese momento más tiempo libre que el del domingo o el de algunas fiestas. El maestro Cartier-Bresson retrata una pareja de vacaciones, una pareja que se mira feliz, está sentada en el suelo, en la boca de una tienda de campaña casera construida con un par de mantas y un trozo de soga. Los retratados no son ni jóvenes ni viejos. Ella viste una blusa de manga corta y él un jersey de cuello alto. Se cubre la cabeza con una boina, todo muy francés. Delante de la pareja, sobre el suelo, se extiende un mantel pequeño y sobre el mantel los restos de un gran festín, una baguette sin acabar, una botella de vino ya vacía y un espumoso a mitad. La foto de Bresson parece un manifiesto en defensa del ocio del pobre. que no hace falta un gran qué para disfrutar del tiempo libre, un poco de campo, la conversación con la persona querida, un trago de vino, un poco de pan con queso y el mundo se te antoja diferente. Desde aquel verano del 36, las vacaciones han cambiado mucho, que ya no son de tiendas de campaña y de picnic en cualquier sitio, que ahora el que puede, pues tiene vacaciones en apartamentos, en hoteles, el que puede, porque muchos con la crisis han vuelto al pueblo. Vendidas vacaciones, que uno las espera porque tiene ganas de vivir, de tomarse la vida más en serio de cómo se la toma cuando no dispone de tiempo libre. El tiempo libre es desde luego una bendición. Solemos pensar que para conocer a una persona bien hay que verla trabajar. En realidad, conocemos mejor a una persona, te conoces mejor a ti mismo cuando llegan las vacaciones, porque en el tiempo libre corren libres los deseos. Corre libre el deseo, todo es para ti. Benditas vacaciones, siempre amenazadas por los que quieren robarte la libertad, por los que te quieren hacer la vida chiquita, por los que quieren hacer de ti un consumidor de verano, por los que te mienten, por los que te quieren sacar el dinero para que compres paraísos que solo existen en los folletos. Ladrones de tiempo, que sepáis que debajo de una tienda de campaña hecha con mantas, con una baguette, con un trozo de queso y con un trago de vino, somos los dueños del mundo. Así podemos disfrutar de nuestro tiempo libre sin que nos lo robéis para que compremos no se sabe qué. Así terminamos este informativo de la mañana del fin de semana. Que tengan un estupendo domingo.